Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, un viernes más, final de semana, aquí a las mañanas con Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo, como siempre, intentando acompañarles y entretenerles, pero sobre todo informarles y hacerles pensar. Hoy es viernes 10 de junio del 2022, día en que se celebra el santo a aquellas personas que se llamen Jolenta, es un nombre femenino, y Margarita. Felicidades. Alguna Margarita hay en mi vida. Un besito para ella. ¿Días mundiales y días internacionales? Pues hay varios. El primero, el Día Mundial de la Enfermedad de Andrade, una enfermedad neurodegenerativa, hereditaria, que ataca al sistema nervioso periférico y que, como todas las enfermedades raras, tienen su Día Mundial para concienciarnos que no solamente hay cáncer y COVID, que hay muchísimas más enfermedades y que es muy importante tenerlas presentes en la investigación y en los recursos económicos que dedicamos a ello. Día Mundial del Modernismo, y el modernismo no es el postureo, aunque está muy de moda lo del postureo. El modernismo se trata, de una corriente arquitectónica y literaria de finales del siglo XIX, cuyo principal representante es Antonio Gaudí, que murió allá en el año 1926, tal día como hoy. Por eso se eligió el día 10 de junio para celebrar el Día Mundial del Modernismo. Un arte, la verdad, que en su momento muy moderno y que rompía con la tendencia del impresionismo francés, con un acercamiento a algo que ahora parece que lo hemos descubierto. Pues no, allá por finales del siglo XIX, Antonio Gaudí y sus amigos, tanto arquitectos como literarios, el mundo de la cultura de aquella época, se preocupaba ya por la naturaleza y quiso mimetizarse con ella, quiso copiarla tanto en la arquitectura como en la literatura y cualquier tipo de manifestación artística. Así que celebremos hoy el Día Mundial del Modernismo, una tendencia que aún persiste en pleno siglo XXI. Y finalmente, el Día Internacional de la Heráldica, una ciencia, por decirlo así, una ciencia, que trata de intentar reflejar a través de un escudo, de un blasón, pues las condiciones más emblemáticas, más significativas, más relevantes de familias, de sagas, de linaje, pero también de algunas ciudades y algunos parajes. Toda una ciencia, toda una cultura en torno a la heráldica, y hay mucha afición. Yo la tuve en su momento, porque es una manifestación, ya digo, donde se intenta reflejar en una simbología gráfica las condiciones, los hechos más significativos que estén vinculados a una zona geográfica, un pueblo, una aldea, una ciudad, un linaje, un apellido e incluso casas reales. Pues nada, celebremos hoy el Día de la Heráldica, y aquellos que les apasione, algunos conocemos en esta casa, pues que disfruten del Día Internacional. Vamos a darle, como venimos haciendo habitualmente, un pequeño repaso de lo que ocurrió tal día como hoy, 10 de junio de años anteriores al 2022. Y empezamos parándonos en el año 1990. ¿Por qué? Porque se produjo un hecho que, en mi opinión, es relevante, y es que, para que entendamos la calidad de la democracia no solamente en España, sino en otros países, Alberto Fujimori le ganó las elecciones presidenciales en Perú a un premio Nobel, a Mario Vargas Llosa. ¿Se dan cuenta lo importante que es que la cultura popular, la educación, la formación del pueblo valore que es una cosa y la otra a la hora de votar? Pues en 1990, hace 32 años, Alberto Fujimori, que acabó en la cárcel con sus huesos porque era una persona un poco corrupta, por no decir un mucho, ganó unas elecciones democráticas a todo un premio Nobel. ¿Los ciudadanos del mundo sabemos a quién votamos? Pues no lo sé, pero la democracia es el mejor de los sistemas políticos. Pasa que sería muchísimo mejor si supiéramos elegir a quién votar y por qué votamos a quién. Vámonos un poquito más para atrás, al año 1985, año en el que se acabó la guerra del Líbano con la retirada de las tropas israelíes. También, en un año un poquito anterior, en el año 1967, se produjo el final de la Guerra de los Seis Días, también interviniendo Israel y también ganando la guerra a Israel. Y esta vez con una potencia, un enemigo bastante potente. Era una alianza de estados árabes donde principalmente estaban Egipto, Irak, Libia y Jordania. Y el ejército israelí lo superó en seis días. Tremendo el potencial bélico, y a partir de ese año 1967 se consideró que uno de los ejércitos más potentes, y así lo era y sigue siendo, el ejército israelí. No solamente por su gran servicio de inteligencia, sino también por su gran apoyo y del ejército de los Estados Unidos y la gran tecnología de la que disponían. Ahora nos vamos un poquito más adelante, porque me he pasado el año 1977, en el que quería hacer un recuerdo tecnológico, porque ese año, 1977, día 10 de junio, Apple Computer presentó en Estados Unidos su gran estrella de la tecnología a nivel computadora. Se trataba del Apple II, que empezó a competir desde el año 1977 de manera férrea con Microsoft por la preponderancia en el mercado estadounidense. Posteriormente ya vino al mercado europeo, pero el gran aparato que penetró comercialmente en las familias estadounidenses era la computadora personal Apple II, que se presentó en el año 1977. Y fíjense ustedes el monstruo que se ha generado a partir de entonces. Vamos un poquito más para atrás. En medio de la Segunda Guerra Mundial, 1940 es el año en el que se incorpora, tras pactar con Alemania, la Italia de Mussolini se incorpora a la Segunda Guerra Mundial, declarándole formalmente la guerra a Gran Bretaña y a Francia. 1935, se funda una asociación sin ánimo de lucro, precursora de muchas ONG, que nos viene acompañando desde entonces hasta la fecha y que hace una labor social muy importante. Se trata de la Fundación Alcohólicos Anónimos. Y finalmente nos paramos en el 1907, año en el que los hermanos Lumière presentaron en la revista parisina L'Illustration, no sé si se dice Illustration en francés, pero así se escribe, la primera foto a color. La verdad es que hemos evolucionado tanto como sociedad, hemos asumido tantos logros científicos y tecnológicos, que cuando miramos un poco para atrás y nos damos cuenta desde qué poco tiempo hace que disponemos de cosas que hemos superado rápidamente, ¿no? Porque ¿quién se acuerda de las primeras fotos a color que uno tenía en su casa? En 1907 se presentó la primera, pero yo tengo 57 años y recuerdo perfectamente cuando había carretes en blanco y negro y cuando carretes en color, y que el color que se venía en las cámaras de fotos no era exactamente un color exactamente real a lo que uno veía con los ojos, ¿no? Había unos matices así, pasteles. Y hoy por hoy, pues, fíjense ustedes cómo evoluciona la fotografía. Hace 113 años, 114 años, en que se presentó la primera fotografía a color al mundo. Pues nada, seamos conscientes de que vamos muy, 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 muy deprisa y que la tecnología nos pasa por encima. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que sigue haciendo cada vez más calor. No sé si hoy volveremos a sufrir esa punta a mediodía, pero tela, el calorcito que hizo ayer. Y para eso tenemos a los mejores. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, continúa el sol y el calor en la isla de Tenerife, con cielos poco nubosos o despejados, salvo en zonas bajas del noreste algo más de nubosidad, con temperaturas en ligero descenso, valores de 27 grados todavía en Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife también, 26 en Puerto de la Cruz o 23 en La Laguna. El viento soplando en este caso de componente norte, en general moderado, con mayor intensidad, tanto en el extremo noroeste y en la costa sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ese es el momento, ahora mismo es el momento de saber qué tipo y qué tamaño de cola tenemos hoy en la TF5. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, del Centro de Información de Carretera. A esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, tráfico lento al paso por el Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido norte y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. 6c.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Y es que hoy, ¿sabe lo que pasa? Que ya quedan pocas entradas al Tenerife y hay que hacer cola para ir a comprarlas. Y las entradas de Chanel, ni te cuento. Ahí, vaya la que tenéis montada en Santa Cruz con la Eurovisiva Chanel, ¿eh?
Está completamente ya lleno, ya.
Pues nada, disfrutarlo, que ya va quedando menos. Hoy es el día.
Sí, vale, gracias. Hasta luego. Un buen fin de semana, Diego.
Igualmente.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, mientras que en Tenerife no hay otra noticia que no sea el concierto de Chanel o la participación de Chanel en la gala de la elección de la reina y que el Club Deportivo Tenerife va a subir a primera ante el Girona, y faltan 10 días o 11 días, pero ya no hay otra cosa de la que hablar en esta bendita tierra. Y la verdad es que antes decían que Circo y Toros o Fútbol y Toros, ahora Fútbol y Chanel, para el caso es lo mismo. Tenernos entretenidos es importante, ¿eh? Mientras tanto van pasando las cosas por el lado nuestro y nos vamos despistando y allá nosotros sí somos capaces de comprar ese sistema de información, ese sistema de manipularnos las pequeñas mentes que nos van quedando y aborregarnos como nos quieren aborregar. Vean las portadas de los periódicos de hoy en Tenerife y no hay otra cosa. La Super Chanel, preciosa, monísima, estupendísima, ¿eh? Chanel que viene a Tenerife a cantar, como si fuera Frank Sinatra o Elvis Presley, pues ya saben. Y el Club Deportivo de Tenerife, que todavía no ha subido a Primera División, pero ya llevamos 75.432 portadas y la que nos quedan. Colas para comprar entradas, pues bueno, está todo muy bien, pero hay que celebrar ese tipo de cosas, pero creo que no es lo más importante. Un periódico no es una revista. Y últimamente vemos las portadas de nuestros periódicos como si fuesen eso, revistas, ¿no? Bueno, pero pasan cosas en España, pasan cosas en el mundo y vamos a intentar contárselas. Porque el señor Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, después de la reacción más esperada que otra cosa de Argelia los días anteriores y la reacción que ha tenido el señor Sánchez, es decir, ninguna, porque no ha dicho ni mu, ni esta boca es mía, a ver que salgan los ministros a defenderme. Bueno, pues el señor Álvarez de momento no va a la fracasada Cumbre de América, que tenía previsto ir para allá para recoger los inmigrantes que el señor Biden no quiere recoger en Estados Unidos y establecer líneas de colaboración con Hispanoamérica cuando esa cumbre pues es francamente un gran fracaso. Bueno, Álvarez no va a ir a la Cumbre de las Américas porque se va a Bruselas de manera urgente, porque a pesar de que el señor Sánchez no diga ni mu, en Europa le están tirando de las orejas gravemente, porque a pesar de que el señor Sánchez pretende ser un nuevo líder europeo, en Europa no lo tienen tan claro, ¿no? Las consecuencias de la improvisación de su política exterior, algunos dicen que es muestra de la debilidad del gobierno en materia interior, de cohesión interna, ¿no? Pero lo que sí está claro es que todo apunta a que esa carta maravillosa que el señor Sánchez le mandó al monarca, a la agüita, ha desembocado una crisis en la que estamos quedando mal por todos los frentes. No hemos conseguido cerrar bien las filas y las relaciones ni por un lado Marruecos, Estados Unidos, ni hemos sido capaces de mantener las relaciones que teníamos con Argelia, además de calentar a su socio preferente, que es Rusia, ¿no? Es decir, que la posición internacional de España es realmente interesante de analizar, porque en los últimos 3 años hemos caído en el prestigio de una manera grave y preocupante. Pero parece que no nos preocupa y mandamos al señor Álvarez, que la verdad es que el hombre es un tío paciente y un tío con un discurso. A mí me cansa mucho oírlo hablar, ¿no? Pero bueno, pausado es el hombre, ¿no? Pues ya digo, suspende su agenda y se va a Bruselas. ¿Para qué? Pues para hablar, como él dice, de una respuesta firme y tranquila, ¿no? Firme y tranquila es que venga usted para acá y explíquenos cómo van a arreglar esto, porque el desaguisado es bastante interesante. Hay países de la Unión Europea que están recogiendo las migajas de la ruptura comercial entre España y Argelia. Ya Francia está posicionada en el mercado cárnico, ya Italia está posicionada en el mercado gasístico, ya la señora Rivera dice que todo está bien, que los gases van a seguir llegando a España porque hay unos contratos, ya verán ustedes los contratos por dónde van a ir saldando uno detrás del otro, mientras que la incertidumbre del gasoducto que atraviesa el Mediterráneo pues no está del todo claro. Habíamos perdido la oportunidad de ser alternativa a través de nuestras regasificadoras, que tanto dinero hemos invertido para que ahora estén al 50% de su capacidad o incluso en algunos casos menos. Habernos convertido en el tránsito natural de todo ese gas argelino con las buenas relaciones que teníamos, un tratado de amistad que llevaba 20 años funcionando correctamente. Bueno, pues yo entiendo que por una debilidad del señor Sánchez, ojalá no sea porque le pillaron algo en el teléfono que la vergüenza a él como líder mundial, sino porque realmente los intereses de España son mejores que estén con Marruecos que con Argelia. Él tendrá que explicarlo en algún momento, o por lo menos los votantes tendremos que pedirles explicaciones, y aquí en Canarias más. Pero las consecuencias son las que son y nos van a poner la cara colorada en Europa, porque ese tratado de amistad, aparte de las relaciones comerciales que han saltado por los aires y que nos van a hacer perder 1.900 millones de exportaciones, ya las empresas españolas están buscando soluciones a cómo van a suplir la deficiencia de gas y cómo van a poder buscar otros mercados para colocar sus productos que ya están fabricados y están retenidos en muelles. El tema no es por alarmar a nadie, pero es que era innecesario todo este tinglado. porque encima no ha conseguido nada en el Congreso de los Diputados. Ha calentado a sus socios de gobierno, ha alterado a la oposición. Solamente el PSOE y parte del PSOE, no todo el PSOE, apoya el cambio de giro en la política internacional con respecto al Frente Polisario y al problema del Sáhara Occidental. Y todo esto está pasando sin pena ni gloria. No se le está pasando una factura importante a Sánchez. Él va campando a sus aires. Ahora va paseando, ¿no? Sacando pecho de lo que le interesa sacar pecho y negando la mayor cuando no tiene interés en dar explicaciones. Ha ido al Congreso y ha dicho lo mismo que no ha dicho. Eso y nada era lo mismo. Pero bueno, la oposición parece que con radicalizar los discursos y con insultar es suficiente y no se ponen de acuerdo para decir vamos a llevar, aunque es competencia del jefe de Estado, del presidente del gobierno, este tipo de cosas, se puede retrotraer. El señor Feijóo se está empeñando en decirle a Argelia, oye, no tenga en cuenta lo que nos pasa con nuestro presidente, que está un poco payano, y no nos haga la puñeta a todos los españoles por una déficit de masa gris del señor Sánchez. Yo no estoy de acuerdo tampoco que tenga muy poca masa gris, pero desde luego es egoísta y está mirando por unos intereses que no son los del pueblo español. La mayoría del pueblo español no se va a beneficiar de este cambio de postura y tampoco los compromisos internacionales por parte de España. Pero bueno, no quiero sacar demasiadas conclusiones, sino contarles lo que pasa, ¿no? Y la señora Rivera, ya digo, que nos garantiza el suministro de gas, las empresas dicen que no y buscan soluciones. El señor Álvarez va a dar la cara en Europa, porque Europa está preocupada no solamente por relaciones comerciales, sino también por el tema de la inmigración, y que había una parte importante en la ayuda entre Argelia y España para el control del flujo migratorio proveniente de esa costa africana, que también es importante, no solamente Marruecos. También había un acuerdo muy importante en colaboración del tráfico de droga, del control del tráfico de droga en esa zona, que también es muy importante, y fundamentalmente, y eso es lo que le preocupa más a Europa, la colaboración entre las policías para prevenir los atentados yihadistas y tener una información bastante más transparente, vamos, más transparente no, más importante de la que se tenía con Marruecos. Pero bueno, Marruecos ha sido socio prioritario de algunos países europeos, España ha sido socio prioritario de Argelia, y hemos metido en una coctelera un montón de datos, y al final España ha quedado siempre, como siempre en los últimos tiempos, francamente mal a nivel internacional, y le hemos complicado la vida a la Unión Europea, que ya tenía bien relacionadas las cosas entre Argelia y Marruecos. Bueno, pues nada, reunión urgente de exteriores y también de interiores, de seguridad. El señor Marlaska también ha sido llamado, no a consultas, pero sí, le han dicho, venga usted para acá y explíquenos a ver cómo vamos a arreglar esto, que el estropicio puede ser mayor. Pues seguimos porque ha sido rápida la actuación del gobierno. Un día después de que Bruselas autorizara la excepción ibérica, ya es ley, ya está publicado en el boletín y se entrará en vigor el próximo 15 de junio, el martes de la semana que viene, y será de aplicación hasta el 31 de mayo del año siguiente. Casi 12 meses de bonificación en el recibo de la luz a costa de los presupuestos del Estado, que esto parece que no lo queremos ver. Que no lo vamos a pagar en el recibo, pero lo vamos a pagar con impuestos, ¿eh? Esto no va a venir gratis. Y cuanto más suba el gas, más vamos a tener que sacar de los presupuestos generales del Estado y meterlo en este concepto. Aquí sí Sánchez rápidamente sale a la palestra, saca pecho y se atribuye el éxito de esta medida gloriosa, que va a tener aplicación, ya digo, 12 meses, que nos va a reducir la factura de la luz en el caso de que tengamos el contrato dentro del marco del mercado regulado de manera inmediata entre un 15 y un 20%, y los que estén en el mercado libre van a tener que esperar a renegociar o a renovar sus contratos de suministro, con lo cual no va a ser de aplicación a la bonificación hasta que no se produzca esa renovación. Las mejores estimaciones dicen que estaremos entre 0,8 y un 1% de reducción del crecimiento de la inflación, es decir, que pasaremos del 8,7 actualmente, en el mejor de los casos, al 7,7. Pero bueno, es un dato importante que nos va a costar dinero, no nos va a salir gratis, y bueno, ya digo, el señor Sánchez rápidamente a sacar pecho y atribuirse, ahí sí declara. Con lo de Argelia está tapadito, pero con esto le han faltado minutos para hacerlo. Sus socios de gobierno, pues ahí le han apoyado. Vox y Partido Popular se han abstenido y han dado explicaciones en el Congreso del porqué. Nueva Canaria y Foro Asturias pues han dicho que no. Alguna explicación tienen. Alguno más porque tienen un enemigo natural que se llama gas y hay que ir contra todo lo que suena a gas. ¿Toca y diga gas? No. Bueno, y la medida ha sido aprobada por una amplia mayoría. Insisto que esto va a poder modificar la inflación máximo en un 1%. Pero el IPC sigue para arriba. Los índices de precios de consumo siguen disparados porque la gasolina va batiendo récord día tras día. Ya se han jugado los 20 céntimos de bonificación sobre cada litro que repostamos de combustible. Y todo apunta de que esto se va a mantener con posterioridad al verano y veremos a ver. Si los datos económicos a nivel nacional no son buenos, las indicaciones del Banco Central Europeo que venimos avisando hace meses, pues ya es una realidad. Ya está notificado que en el mes de julio se van a subir 0,25% los tipos de interés. Con lo cual empezaremos ya a la subida de tipos de interés que venimos olvidándonos de ella desde hace 11 años. Porque además de la de julio, que ya está anunciada y confirmada, ya es una realidad, no hay dudas. En septiembre se producirá otra que estará vinculada al proceso de crecimiento de la inflación, más que probable o no. Si baja, pues no nos subirán mucho los intereses. Pero si sigue subiendo la inflación, volverán a aplicar otra subida de tipos de interés y la cuantía estará, ya digo, en función de la modificación o de la evolución de la inflación. También es una realidad ya y está notificado fehacientemente, es que se acabó, ya no se compra ni un céntimo más de euro de deuda pública a los países de la Unión Europea. Eso venían también anunciándolo, pues ya es una realidad. Y todas estas medidas son exclusivamente para intentar controlar la inflación y que el crecimiento económico no sea tan desmedido como estaba previsto para que no se produzca más inflación. Más cositas a título económico a nivel europeo, pues de momento ya tienen confirmadas dos buenas batallas. Y oye, por otro lado, también recordarnos que oye, que el déficit, las reglas del déficit están suspendidas hasta finales del 2023, con lo cual, a pesar de estas medidas coercitivas para controlar un poco la economía europea, al señor Sánchez le han dado la herramienta ideal. Vamos a seguir trabajando con déficit, vamos a seguir endeudándonos y los tipos de interés creciendo y este tipo, pues no sé si cree que en algún momento esto le valdrá para seguir manteniéndose en el poder, pero bueno, nosotros somos los que les votamos y sepamos que mientras que sigamos trabajando con un déficit público increciendo y pagando nuestra factura a base de deuda, estamos corriendo riesgo de poder volver a tener otra crisis como la que sufrimos en el 2007-2008, que nos llegó hasta el 2012-2013 y que en esta ocasión ya llueve sobre mojado, con lo cual las consecuencias son aún más graves. No quiero recordar ni ser pájaro de Baragüero, pero hay que ser un poquito prudente con las cosas que se hacen, señor Sánchez. Y aunque nos hayan levantado las reglas de déficit, tampoco se tire usted al monte. Controle un poquito, ¿eh? Que no tiene reglas estrictas, pero tampoco hace falta que se vaya usted al extremo. Bueno, pues seguimos porque hay más información que compartir con todos ustedes, porque UGT y Comisiones Obreras, que si estuviese gobernando otro partido que no fuera el PSOE, ya verían ustedes la que teníamos liada en las calles, advierte que o se suben los salarios por encima del 3,5% para que la clase trabajadora no sea la que sufra la pérdida de poder adquisitivo con esto de la inflación, o que se avecina un otoño-invierno calentito. A lo mejor es que se va acercando las elecciones, no lo sé, pero se imaginen ustedes que fuese otro partido, no digo cuál, pero otro partido que no fuera el actual, el que estuviera gobernando y se hubiesen producido las tensiones económicas que se vienen produciendo en los últimos tiempos post-pandémicos. Vamos a olvidarnos de la pandemia del COVID, que aunque sigue estando por ahí, y Canarias dice que las medidas se quedan suspendidas hasta el 30 de septiembre, siempre a ver si qué pasa, ¿no? No sabemos lo que va a pasar, pero de momento vamos a seguir como estamos. Pues post-pandemia, si hubiésemos estado gobernados por otro partido, imagínense ustedes la que se hubiese liado. De verdad. Que no es bueno que no pase nada. Deberíamos de estar preocupados. ¿Por qué este pueblo español tiene que esperar que se movilice desde la izquierda y que los que no estamos vinculados a esos movimientos progresistas y que no somos capaces de levantar la mano y decir hasta aquí? Oye, no hay que quemar contenedores, ni arrancar bordillos, ni deteriorar el mobiliario urbano, ni fastidiar mucho la circulación. Pero oye, de vez en cuando una manifestación pública de que estamos un poquito cansados y que por aquí no vamos bien, no hace falta que venga UGT o Comisiones Obreras para incendiar las calles, o Podemos, ¿no? Pero bueno, se avecina por lo visto, según los sindicatos, un otoño-invierno calentito. Bueno, pues también el Ministerio del Interior ahora saca una nueva campaña de la Dirección General de Tráfico, una modificación del Código de la Circulación, con el objetivo de reducir al 50% las víctimas en el año 2030. Esto como la descarbonización con las víctimas del tráfico. Me parece muy interesante y es necesario. Ya se han hecho buenas campañas de tráfico y que han reducido muchísimo la mortandad en las carreteras españolas, no solamente por la mejora de los vehículos, la mejora de las carreteras y también las sanciones que provoca el carnet por puntos y ese tipo de cosas de poder perder con facilidad el carnet de conducir. Aunque a uno le da igual y siguen conduciendo sin puntos, ya les digo yo. Y si no, vayan a los juzgados para que vean la cantidad de delitos que se cometen en esta materia. Pero bueno, pues es buena iniciativa intentar reducir el 50% en el 2030 y al 100%, es decir, conseguir objetivos de cero víctimas y cero heridos graves para el año 2050. Paralelamente a la agenda esta de la descarbonización y emisión cero del CO2. Pero quizás la medida más llamativa y la que más llama la atención, desde luego, es que el señor Marlaska pues nos anuncia, que además eso es el extracto más importante de su comunicación en el día de ayer, que va a establecerse un nuevo carnet de conducir que van a denominar B1. Ese B1 va destinado a que los chavales de menos de 18 años, en concreto más de 16 años, puedan conducir un determinado tipo de vehículo que no es exactamente un coche, sino que es un vehículo de cuatro ruedas, características eléctricas, es decir, que sea movilidad eléctrica, con marchas automáticas y que no pueda alcanzar una velocidad superior a 90 km/h. Y el objetivo es generando cultura de la circulación del tráfico a personas inferiores. Los niños de 14, 15, 16, 17 y 18, la educación no es darle un coche y vaya usted a conducir, digo yo. A mí me parece que esto va en el sentido contrario a intentar reducir la siniestralidad de los accidentes, porque si dispone de estadísticas, usted sabe que hay dos franjas horarias, o dos tramos de edades, no horarios, que son los que provocan más accidentes. Los mayores, los muy mayores, que hay que reducir esos carnés y supervisar cómo están esos abuelos para conducir, y los más jóvenes. Eso ha sido así de toda la vida de Dios. Entonces, adelantar que chavales con menos de 18 años que no están lo suficientemente maduros, darle una herramienta que a 90 km/h se pueden llevar por delante a varios, ¿eh? Pues bueno, pues no lo sé si será adecuado o no, pero eso es lo que anuncia como medida estrella, pues no sé si para llamar la atención de la juventud o para darles más derechos, cuando habría que también pensar que tienen que tener alguna obligación. Pero bueno, eso es lo que hay. Mientras tanto, también pasan cosas en España. En la península sigue ese incendio dolorosísimo de Sierra Bermeja, en la misma zona que uno importantísimo del año pasado. Este es quizás más virulento, más agresivo, porque ha quemado ya 2.000 hectáreas en 24 horas, el 20% de lo que quemó el año pasado, el otro que hubo en esa misma zona, en 46 días. Noticia buena es que parte de los habitantes que habían sido desalojados en la noche de ayer, pues se recuperó, de anteayer, pues se volvieron a su vivienda en la noche de ayer, en concreto los habitantes de la localidad de Benajavís. La campaña electoral andaluza se ha paralizado. Lógicamente, con un incidente de esta magnitud, todos los líderes van a visitar el incendio, porque claro, llevan hidroaviones, helicópteros, cuerpos de la UMED y cogen hojas de palma para apagar los restos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es decir, tienen que estar allí. No bastaba con una declaración, con un interés, ¿no? Tienen que trasladarse con todos sus equipos allí, porque una imagen vale más que mil palabras, y lógicamente llevan mangueras, agua, helicóptero, hidroaviones, ¿sabes? Llevan medios de extinción. Bueno, desde luego, para lo que están haciendo en la campaña electoral, a lo mejor lo mejor que puedan hacer es apagar el incendio. Pero ya saben que lo importante es posturear. Y el contenido político sigue siendo vacío y escaso. Ahora lo que se detecta claramente es que tanto unos como otras lo que están preocupados es de los pactos postelectorales y venderle a la ciudadanía andaluza, que también nos lo harán en las próximas campañas nacionales, ¿con quién va usted a gobernar? Entonces, claro, le critico que usted va a gobernar en un proyecto Frankenstein como el que viene gobernándonos el señor Sánchez, con esas debilidades manifiestas que todos vamos conociendo poco a poco, con una congregación de partidos de izquierda que forman ocho partidos, y por otro lado el señor Espadas y toda la izquierda pues le va echando en cara al señor Moreno Bonilla, que al final va a tener que gobernar con Vox, y eso es lo peor de lo peor que se puede imaginar cualquier ser humano que ponga un voto en Andalucía y en España. Pues bueno, ese es el marco político en el que nos estamos desenvolviendo, y a mí tristemente, muy a pesar mío, me da muchísima tristeza de que no haya nadie con la valentía suficiente de intentar, aunque no consiga los réditos electorales a corto plazo, al 19 de junio o al año 23, que empiece a sembrar lo que realmente se entiende que es la política, que es preocuparse por los problemas que nos tienen atosigados a los habitantes de este país, y que queremos que alguien nos diga cómo los va a solucionar. No que nos tengan entretenido con dimes y directos y con discursos vacíos de contenido político. Pero bueno, se lo hemos comprado, lo decía otro día Iñaki, se lo compro yo a él. Hemos comprado esa manera de hacer política, valoramos cosas que no son políticas. Y bueno, pues mientras que lo tengamos masticado en la boca y digerido, pues no, así nos va a ir. El día que nos demos cuenta de que tenemos que tener otro criterio a la hora de seleccionar nuestros administradores públicos, a lo mejor este país irá en otra dirección más correcta y garantizaremos mejor nuestro futuro. De momento hay cosas nuevas en política y el día 8 de julio la señora Yolanda Díaz va a transformar su marca comercial Sumar, que parece el nombre de un supermercado, en un proyecto político, en el que va a hacer su primer acto de escucha activa a los ciudadanos ese día 8 de julio, preparando ya pues el proyecto político que va a superar al ya muy agotado de Podemos. No sé si los dirigentes de Podemos estarán muy de acuerdo, todo irá en función de los resultados estadísticos de encuestas que se irán haciendo, a ver cómo evoluciona la imagen de Yolanda Díaz, que hoy por hoy es el líder de la izquierda mejor valorado con mucha diferencia. No cabe duda de que tienen que apoyarse en esa figura, en esa persona, en esa imagen, pero yo no sé si los dirigentes tradicionales de Podemos estarán muy de acuerdo con llegar a sumar realmente sobre una única candidatura de izquierda a la izquierda del PSOE, y me empeño en decir esto para no decir ultraizquierda, pero es ultraizquierda, son comunistas. Yolanda Díaz viene del Partido Comunista y se declara así, ella misma muy comunista, y bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona eso, pero ya el día 8 de julio, es decir, dentro de un mes, empieza esa tournée de popstar, de escucha activa a los ciudadanos, que la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, empleará tiempo libre, digo yo, ¿no? Porque mientras que esté cobrando el sueldo de vicepresidente, tendrá que ejercer de vicepresidenta, no de relaciones comerciales y jefe de marketing de un proyecto político llamado Sumar, digo yo, ¿no? Serán los fines de semana y a partir de las 7. Su jornada laboral la dedicará a trabajar para lo que le estamos pagando, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos también pasado por alto y no nos importa. No nos importa que en el tiempo que le hemos pagado a estos administradores públicos, ellos hagan otras cosas que no son para lo que le estamos pagando. Bueno, pues hay un nuevo repunte en víctimas de género. Ahí ya la víctima 19 se produjo antes ayer en Soria, totalmente contrastada, y hoy se está estudiando la posibilidad de sumar una víctima más en Alcira, Valencia, porque todavía no se ha definido que sea biogen, pero tiene toda la pinta de serlo. La señora Victoria Rosell, delegada del gobierno, casualmente hoy va a dar cuentas al Ministerio de la Igualdad, va del informe de la actividad del 016, que según se cuenta por ahí, pues es terrorífico el incremento de llamadas que ha habido en los últimos tiempos. Yo siempre sigo diciendo lo mismo, ojalá Victoria Rosell lleve al Ministerio de la Igualdad una reflexión sobre que los objetivos que se persiguen con toda la actividad que se está desarrollando en esta materia no está consiguiendo los objetivos que se persiguen, con lo cual siempre así, siempre hacemos lo mismo, siempre llegaremos a los mismos resultados. Habrá que ir dando golpes de timón, golpes de volante, cambios de dirección, cambios de rumbo, porque como vamos, no vamos bien. Ya le comentaba que la cumbre iberoamericana, la cumbre de las Américas, la novena cumbre, finaliza hoy ya con un fracaso casi total y absoluto, una imagen que no pretendía, no quería nadie, o por lo menos la administración Biden, pero se ha producido, porque si no, es que aparte de los que ya faltaban, tampoco iba Bolsonaro. Entonces, sí, Bolsonaro dijo, si usted quiere que yo vaya, a mí me hace los honores, me pone una bandera de Brasil, una bandera de Estados Unidos, y se sienta conmigo. Y los que han visto las imágenes, hace falta ver 15 segundos, pues Biden estaba súper mega cómodo, no sabía dónde poner la cabeza ni la mano. Pero bueno, fracaso total y absoluto de la cumbre americana, la novena cumbre, y esperemos que la siguiente sirva para mejorar ese ambiente enrarecido de los países americanos entre ellos mismos, porque no acaban de ponerse de acuerdo para lo que les une, más que lo que les separa. Bueno, también presentan las conclusiones en Estados Unidos de la Comisión de Investigación del Congreso a lo que ocurrió el día 6 de junio, el asalto al Capitolio. Las conclusiones son bastante demoledoras hacia la figura de Donald Trump, y tendrá que esperar las consecuencias judiciales, porque más que probablemente lo inhabilitarán como posible candidato. ¿Por qué? Porque esta comisión de investigación lo que concluye es que lo que pasó el día 6 de enero en el Capitolio es la culminación de un intento de golpe de Estado, y con estas palabras textuales lo dijo el presidente de la comisión en el día de ayer, provocado por la no aceptación del señor Trump de la derrota electoral. Esto es gravísimo, la conclusión del Congreso estadounidense. Pero vamos a ver si esto al final inhabilita al señor Trump para volverse a presentar o no. Es complicado, las consecuencias judiciales serán las que sean. Domingo, primera vuelta legislativa de Francia con dos opciones, Melenchón o Macron, los partidos agrupados en torno a la izquierda y a la derecha, y el señor, la señora Le Pen parece que se disuelve, porque hay que elegir 575 representantes de las cámaras, y en la ley electoral francesa, la primera vuelta, los que no superen el 12,5% de los votos se excluyen y se quedan una final entre dos candidaturas que en la mayoría de las circunscripciones serán Melenchón contra Macron. Hablo de líderes de formaciones políticas. Y veremos lo que pasa. Es una manera diferente de entender la democracia, una manera diferente de elegir a su representante. A mí me gusta, más que la española, me gusta que si cualquiera, la británica, la francesa, la alemana. Pero bueno, esta veremos a ver qué pasa, si hay un contrapeso a la presidencia del señor Macron en la Cámara Legislativa. Y no podemos olvidarnos de Ucrania, que sigue en guerra, siguen 107 días de invasión por parte del ejército ruso. Ya las ciudades que vamos nombrando van pasando a engrosar la tierra quemada. Verodonis ya prácticamente, una vez que nos ha aprendido el nombre, ya va a pasar a la parte de Mariupol, aunque Yarkov ahora aparece otra vez entre la lista de ciudades bombardeadas, pero vayan aprendiendo a pronunciar otra ciudad. Ahora se llama Sloviansk. Y este es el siguiente objetivo del ejército ruso, que está firmemente posicionado, está mejor organizado que al principio de la guerra. La intendencia le funciona muchísimo mejor, los aprovisionamientos de munición está funcionando muy bien, y su política de tierra quemada está funcionando también mucho mejor que al principio. Zelensky llama la atención sobre este extremo, necesita más armas para seguir intentando bloquear el avance del ejército ruso, pero parece que va a ser imparable el control del Donbass. Ya la provincia de Lugansk está prácticamente controlada por el ejército ruso, y todo apunta a que esa consolidación de control va a ser un hecho en las próximas semanas, si no en los próximos días. Y quizás lo más sorprendente con respecto a la guerra de Ucrania es que Putin ayer hizo unas declaraciones en su televisión donde se comparaba, o se hacía una comparación personalmente él con un personaje de la historia rusa, que es Pedro el Grande, un gran zar que recuperó parte de los territorios que habían sido quitados a la corona de los zares, y además fortaleció el país, ¿no?, que representaba. Hizo un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, porque además desconocía que San Petersburgo se fundó en territorio que previamente había sido sueco, es decir, no era territorio ruso, fue territorio conquistado, y generaron una ciudad o fundaron una ciudad llamada San Petersburgo en un territorio que había sido anteriormente sueco. Bueno, pues el señor Putin, con sus aires de grandeza, con políticas zaristas, ahí sigue, y siempre decir lo mismo: Putin no es flor de un día, hemos permitido desde Occidente que se consolide un autócrata tan peligrosísimo como el señor Putin, que además no se esconde y cada día se manifiesta más claramente. Bueno, y en el ámbito local, rápidamente, ya decía yo que Chanel y el Club Deportivo Tenerife hoy inundan la actualidad, pero hay cosas que hay que contar. Pues, por ejemplo, que Pedro Martín ya ha hecho declaraciones sobre el PRUC, que ayer se debatía ahí en la Gallanía a través de una convocatoria de Lisios Norte muy fructífera en la que fuimos testigos, y la verdad, son actos que se deben de ir produciendo uno detrás del otro, porque la sociedad civil tiene que opinar de las cosas y tiene que hacer una apuesta en común. Bueno, pues parece que Pedro Martín estuvo por allí. No estuvo. Pero las conclusiones y las declaraciones, pues, puede sacarla cualquier asistente del debate, de la reunión informativa y debate que se produjo ayer en la Gallanía del Puerto de la Cruz. ¿Por qué? Porque el señor Pedro Martín, presidente del Cabildo, pues nos habla de que hay que evitar la radicalidad en los planteamientos de cómo tratar el Parque Nacional del Teide, y que hay que buscar el punto de encuentro, el equilibrio entre la conservación de un parque natural, que es un tesoro al que hay que cuidar, y una fuente de riqueza de todo tipo, pues hay que cuidar ese equilibrio entre esa conservación y la actividad económica que se pueda desarrollar y soportar manteniendo ese equilibrio conservacionista. Yo no lo podía haber resumido mejor. Es decir, ayer los que estuvimos allí, creo que esta es la clave. Que no es fácil. Hay de todas las actividades, hay sector turístico, hay economía turística, hay restauración, hay senderistas, hay deportistas, hay gente que monta caballo, hay de todo tipo, la industria del cine, es decir, todo eso se puede equilibradamente mantener siempre y cuando se proteja. Como prioridad uno, la protección del Parque Nacional. Pero todo eso se puede desarrollar siempre y cuando haya un control de lo que pasa. Y para eso hay que tener medios, sobre todo medios de protección y de supervisión de que se cumplen las normas que nosotros nos demos o nos autodemos. Pues Canarias suspende, ya les decía, la medida suspendida, mantiene las medidas de suspensión de las medidas anti-COVID hasta el 30 de septiembre. ¿Vale? Así que seguimos haciendo lo que nos da la gana. Y alarma ante el atasco de las listas de empleos para contratar personas que sean capaces de llevar a cabo, de ejecutar los fondos europeos que ya tenemos encima. Pues preocupación, preocupación porque nos ha vuelto a pillar el toro. Las listas de empleo, la lista de contratación de personal que vaya a gestionar ese dinero se ha atascado y el tiempo ahora es oro. Porque el dinero está, no está en los proyectos, no está en la manera de ejecutarlo, así que alarma sobre ese tema. Y alarma también, según Canarias Ahora y Canarias 7, porque el señor Curbelo vuelve a las andadas y un vídeo doméstico de alguien que tenía un teléfono en la mano a las 4 y media de la mañana, viendo salir de un karaoke al señor Curbelo y a su hijo ya conflictivo, que fueron los mismos protagonistas de lo de la sauna de Madrid, pues bueno, también salen de un karaoke a las 4 y media. El estado del señor Curbelo, para una persona de su edad, no es conveniente, no es conveniente. Yo no le recomiendo que o beba un poco más o espere a salir a la calle a que sus movimientos sean más coordinados. Pero parece ser que hubo incluso hasta una denuncia de una agresión por parte de los que iban acompañando al señor Curbelo, no el señor Curbelo, a lo mejor su hijo, que tiene alguna matiz. Pero es Canarias 7 el que se hace eco de esta noticia. Yo lo traigo aquí porque me parece relevante, no por en sí el incidente, que puede ser trivial, sino porque ya llueve sobre mojado. Este señor pues se cree ciertas cosas que no debería creerse. Y lo más dramático es que es la clave de la política autonómica de los últimos 3 años. Y probablemente lo siga siendo los próximos 6 o 7. Y solo porque tiene 6.000 votos, o 3.000 votos, 6.000 votos creo que son los que tiene en La Gomera, que le adjudican 3 diputados en el Parlamento Canario y condiciona el futuro de todos los canarios, que somos 2.200.000. Y nadie es capaz de decir que esa ley electoral, que beneficia mucho a esos 6.000 votantes gomeros, que después recogerán las dádivas del señor Curbelo, si nos perjudican o nos benefician a los otros 2.194.000 que vivimos en esta comunidad autónoma. Vean el vídeo. Está en Canarias 7, está en Canarias Ahora, y ustedes opinen si realmente es preocupante estar en manos de este personaje. Bueno, pues seguimos porque hay más cositas. El gobierno canario garantiza la aplicación de la ley de memoria histórica en cuanto a los monumentos de Francisco Franco Bahamonde en Santa Cruz de Tenerife, y si hay que desmontarlos, se desmontarán. Y el Ejecutivo también envía al Parlamento canario un plan de apoyo al emprendimiento, al trabajador autónomo y a las pymes. Habría que ver el contenido del plan, yo lo desconozco y no se lo puedo contar, pero bueno, es buena noticia que el gobierno le mande al Parlamento un anteproyecto o un documento para intentar apoyar a este sector de la población canaria. Y finalmente, Coalición Canaria advierte los riesgos para Canarias de que la política exterior de España esté supeditada a los intereses marroquíes, como así parece que está siendo en los últimos tiempos. Y no quiero acabar con un apunte que intentaré ampliarlo la semana que viene con una entrevista aquí en estos micrófonos en Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Porque Pablo Hernández, presidente de la zona CEC, se ha dejado caer en un foro en Gran Canaria con una noticia que a mí me parece muy, muy, muy importante y que puede tener un recorrido trascendental para el incremento y la diversificación del PIB en Canarias. Y es que de una vez por todas se intente abrir la zona CEC Canaria a startups y pymes, reduciendo quizás el obstáculo que había más grave para poder utilizar los beneficios fiscales de la zona CEC a las pequeñas empresas, fundamentalmente canarias, que deberíamos estar dentro de esa zona CEC de una manera más fácil. Bueno, pues el señor Pablo Hernández se ha descolgado diciendo que va a haber una modificación de la reglamentación para que se avance en la flexibilidad de incorporar startups y pymes a la zona CEC a través de la reducción de la inversión mínima en activos, que ahora mismo creo recordar que estaban unos 100.000 euros. No tengo ese dato, no lo apunten. Pero la semana que viene me comprometo a intentarlo, por lo menos, ya lo estoy intentando desde ayer, que alguien de la zona CEC pues venga a estos micrófonos a explicarnos, porque a lo mejor hay muchas pymes y mucho emprendimiento aquí en el norte de la isla de Tenerife que se podría aprovechar un poco de los beneficios de la zona CEC, que lo hemos venido olvidando desde hace mucho tiempo. Pues bueno, con esto concluimos el repaso a las noticias. Vamos a ponernos en contacto rápidamente con nuestros opinadores en el día de hoy. Y antes, un poquito de oxígeno, un poquito de publicidad. Enseguida volvemos. Gente Radio,
tu día.
Don Mariano Ceja, muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo está Santa Cruz? Está revolucionada por Chanel, ¿no? Según dice aquí la prensa local.
Hombre, yo la verdad que no me he enterado de esta revolución. Y mira que vivo en el centro. Yo creo que sí, que el tono está muy bien y que nos dio unas buenas alegrías, pero yo creo que la gente está un poquito más pensando en otras cosas, ¿no? En cómo llegar a final de mes y estas cosas.
Pero bueno, los tienen entendido y está bien que Chanel venga a Santa Cruz. Lo que me preocupa es que sea la portada. Importante. Que sea la portada dos días seguidos de un periódico. Eso sí me preocupa.
Sí, sí. Más que nada porque ya acabamos de saber que la inflación sigue estando disparada, casi el 9%.
Exactamente.
Y que nos aventuramos a una época donde siguen creciendo los precios y prácticamente no hay crecimiento económico, lo que viene a ser lo que es la conocida como estanflación, y que eso va a provocar que la gente que evidentemente tenga rentas más bajas lo va a pasar peor aún.
Y ya el Banco Central Europeo diciendo, lo que estaba diciendo ya es una realidad, adiós a la deuda pública, no compramos ni un euro más, y además ya tenéis ahí el primer 0,25 para arriba, para que vayan preparándose para la que se viene en septiembre, y la gente pues a ver el concierto de Chanel, pues vale.
Sí, yo siempre fui bastante prudente y siempre a las personas que me pedían consejo en cuanto a el endeudamiento les decía que había que pensar que cuando te endeudas los tipos no iban a estar continuamente en negativo, ¿no? Sino que hay que recordar que hace unos años, esperemos no lleguemos a esos niveles, estábamos en tipos de un 5% en España, ¿no? Y eso no hace mucho. Y eso, bueno, pues hace subir las hipotecas a un ritmo vertiginoso. Entonces hay que tener siempre, bueno, esa idea de que los tipos no son continuamente bajos ni negativos y que vamos a una época que efectivamente con este crecimiento de precios, con unos problemas añadidos por la guerra, con dificultades en cuanto a los suministros de los combustibles, incremento de los precios, etcétera, pues vamos a una época complicada, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata ahora, el que pueda, yo siempre soy de la opinión de que hay que tener un ahorro, ¿no? Y es importante tener un ahorro, y en España la cultura del ahorro nos cuesta bastante. Sí, es verdad que, por ejemplo, en Canarias los salarios prácticamente no dan para ahorrar, ¿no?
Esto iba a decir yo, pero los salarios que tenemos aquí es complicadito guardar, pero siempre se puede intentar, y es un buen consejo, Mariano, la verdad es que es un buen consejo. Pero ahora se nos viene a sumar también otra noticia que no es especialmente relevante, por lo menos en su repercusión en los medios convencionales, que es que ya el gobierno de Canarias empieza a alertarse o a preocuparse porque hay un atasco en la contratación de personal con el objeto de gestionar la ejecución de los fondos europeos, que ya están aquí, pero no tenemos personal para gastarlo. Y ahora se alarman, junio, de que se le atasca la lista de empleo. ¿Esto se va a poder corregir o vamos a perder también la oportunidad de gastar lo que nos han mandado?
Vamos a ver. Yo creo, siempre lo dije, que no estamos preparados. No estábamos preparados, no tenemos una administración preparada para asumir los incrementos de presupuesto que se iban a producir en los siguientes años. También es verdad que los fondos Next Generation pues no tienen una necesidad de consumo a corto plazo, es decir, que todavía nos quedan pues al menos 2 años, creo recordar, pues para gastarlos, ¿no? Para invertirlo. A mí me gusta más la palabra invertirlo. Pero sí es verdad que las listas de empleo se anunciaron a bombo y platillo hace ya unos meses y todavía no las han podido resolver de ninguna forma, porque al final en función pública, en la Comunidad Autónoma de Canarias, ahí vamos a hablar que de 4 pelagatos y es lo que hay, ¿no? Y los contratos, los que conocemos un poquito la administración, sabemos que los procesos de contratación son muy garantistas, precisamente pues para evitar desmanes, y estamos hablando de dinero público, pero eso implica que haga falta bastante personal. Y yo siempre digo que los empleados públicos hacen falta, necesariamente. Si hay que recortar, yo recortaría otras cosas, porque venimos de una época en la función pública donde muchísimas personas se han ido jubilando y todas esas personas no se han ido renovando. Yo siempre doy el caso de en la infraestructura, en el gobierno de Canarias, hasta hace muy poco habían 3 ingenieros para todas las obras de Canarias. O sea, imagínate lo que puede ser el disparate para sacar a licitación una obra pública, ¿no?
Pues sí.
Entonces, evidentemente, yo creo que si se están dando cuenta ahora, pues la verdad que van un poquillo despistados, ¿no? Porque esto se venía anunciando hace ya muchísimo tiempo. Y solo hay que preguntarle a los representantes de los trabajadores o a los propios trabajadores por dar su paseo por las administraciones públicas y ver que no solamente es salir a bombo y platillo diciendo que tenemos 1.000 millones de presupuesto, sino efectivamente que esos 1.000 millones después hay que ejecutarlos y hay que invertirlos. Y para eso hace falta personal. O sea, el dinero público no está en una gaveta, no abrimos la gaveta y pagamos las facturas, sino que hay que sacar una serie de procedimientos que, por otra parte, a veces se le culpa a los funcionarios o a los empleados públicos de que los procedimientos son muy lentos. Pero es que los procedimientos los han generado la clase de política, el Poder Ejecutivo, a través el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a través de las diferentes normas que ellos mismos han ido creando. Es decir, la ley de contrato del sector público se aprueba en el Congreso de los Diputados, o sea, no lo hemos aprobado los trabajadores públicos. Nosotros lo único que hacemos, una vez que ellos lo aprueban, pues velamos porque se cumpla.
Bueno, yo quería comentar contigo dos cositas más, pero antes de que se me vaya el tiempo, yo quiero saber tu opinión sobre lo que publica Canarias 7 y Canarias Ahora del nuevo incidente Curbelo Ansan en la avenida Naga el pasado día 8 a las 4 y media de la mañana. Yo he visto el vídeo y la verdad es que no me parece tampoco nada del otro mundo. Quizás un poquito triste ver cómo un diputado canario pues va en las condiciones que va, ¿no? A la hora de la madrugada. La estabilidad no es del todo. Pero, ¿a ti te consideras que este incidente es relevante?
Mira, te voy a ser sincero. Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos derecho a divertirnos, ¿no? Todos tenemos derecho a salir de fiesta, todos nos hemos cogido alguna trompa alguna vez. No estoy haciendo una apología porque se beba, ni mucho menos, y al final no dejan de ser personas normales y corrientes. Lo que sí es verdad es que en el caso de Casimiro, como ya es un tema bastante reincidente, es la segunda vez después del caso que hubo en Madrid, que tampoco es comparable, ¿no? Porque
allí sí la lió.
Hubo altercados con policía, etcétera, etcétera. Creo que sí deben de cuidarse un poquito más. Yo creo que ya es mayorcito, como se suele decir, pues, para saber que es un personaje público y que tiene que intentar, al menos, en su intimidad hacer lo que quiera, pero que quizás en la avenida Naga, donde hay tanta gente, un miércoles por la noche, y que todo el mundo lo conoce, porque un personaje público lo conoce todo el mundo, pues intentar cortarse un poco, ¿no? Pero vamos a ponerle la importancia que tiene que poner, que tener en este caso. Es decir, vamos a ver, pues se ha tomado 4 copas, se lo ha pasado bien y lo han grabado. También es verdad que vivimos una época que todos somos periodistas, ¿no? Todos tenemos un móvil en la mano. Y yo comprendo que para una persona pública también es un follón, si quieres que te diga, ¿no? O sea, yo reconozco que yo no me gustaría ver, yo con 17, 18 años, 20 años, cuando salíamos por ahí, que cualquiera tuviera un móvil en la mano y nos pudiera grabar, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que hay que ponerle hay que relativizar las cosas. Yo creo que Canarias tiene muchos problemas más importantes que saber si el señor Casimiro pues se fue de fiesta y se tomó 4 copas.
Fíjate tú, yo la reflexión que hacía hoy es que esta sociedad tiene que evolucionar y que tiene que pensarse bien lo que le preocupe, lo que no, porque es muy triste que se monte la polémica que se va a montar y se está montando por un vídeo de un señor que es diputado con su hijo saliendo de un karaoke en condiciones un poquito de aquella manera, que se monte y que sea que genere atención en la población canaria cuando ese mismo personaje tiene secuestrada la política de los últimos años y que está ejerciendo un derecho que no le corresponde, en mi humilde opinión, que a través de 6.000 votos tenga condicionado el futuro de 2.200.000 canarios. Eso nos pasa por el lado y no nos preocupa, y nos preocupa que se tome una copa de más con su hijo.
Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que estas cosas, más el chascarrillo, ¿no? De cuando vemos la noticia, se lo enviamos a los amigos por el WhatsApp o por lo que sea. Pues yo creo que más que el chascarrillo, lo que debería preocuparnos mucho más es la situación de Canarias y cómo estamos a día de hoy. Y es verdad lo que dices tú, ¿no? Seguimos la política canaria, lo que es el gobierno de Canarias sigue dependiendo de los votos de 6.000 personas, que no digo que esté mal, o sea, que vamos a ver que las normas son las que hay ahora, pero que a mí no me gustaría que fueran esas normas, me gustaría que fueran otras y que el voto en Canarias fuera más proporcionado, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos debería de preocupar. Nos debería de preocupar pues el 50% de tasa de desempleo juvenil, nos debería de preocupar que tenemos los salarios más bajos de España, etcétera, etcétera. ¿No? Y por eso pues no salimos mucho a la calle ni lo hablamos, ¿no? En cambio, por un tema este, como es que el señor Casimiro Curbelo se tome una copa y salga a la avenida Naga y monte un un pollo ahí en un vídeo, pues por ahí parece que nos hagamos las vestiduras. Yo creo que el que piensa así debería pensar también cuando ha salido él y si no se ha cogido alguna fiesta de ese tipo, ¿no?
Pues otra noticia secundaria que sale hoy por ahí escondidilla por un rincón de algún periódico es que el gobierno de Canarias, el Ejecutivo Regional, ha mandado al Parlamento Canario un plan que a mí me gusta intentar enterarme, pero no he podido enterarme del contenido, ¿no? Solamente conozco el título y el título me gusta. Se llama el Plan de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajador Autónomo y a las Pymes. ¿Tienes información sobre este plan? ¿Sabes qué contiene? ¿O simplemente tiene un título muy bonito para llenarnos la boca de miel?
De momento, lo único que conocemos, lo que estamos fuera, o por lo menos nos tratamos en ese tema, es precisamente el título, ¿no? A mí el título me gusta, como lo puedo decir de otra forma, y creo que Canarias necesita, evidentemente, apoyo al pequeño empresariado, ¿no? Porque, evidentemente, estamos hablando de que Canarias lo forman personas que tienen 3-4 empleados nada más, o sea, lo que son los empresarios canarios es ese perfil y se tiene que trabajar en eso. Esperemos que vaya muy bien, que sea un buen proyecto y que tire para adelante. Yo también lo veo un poco tarde y yo creo que la situación para mí, para ahora mismo, para los autónomos, pasa claramente por la reforma de lo que es las cotizaciones como autónomo. O sea, yo sigo pensando que una persona no puede pagar 300 euros autónomo al mes cuando a lo mejor tiene una facturación de 600, 700 euros mensuales. Yo creo que se tiene que ir a una facturación progresiva en base a los ingresos y es lo que debe de haber. Y por ahí es lo que debemos empezar a pensar. Y sobre todo porque si liberamos al autónomo de determinadas cargas y determinada burocracia, pues vamos a lograr que esas personas pues puedan al menos contratar a una personita más, y esa personita que contrate, pues a lo mejor viene a suponer, si tenemos 100.000 autónomos en Canarias, como era el último dato que me acuerdo de ver, y esas personas pues contratan a una persona más cada uno, estamos hablando que acabamos con el 50% del desempleo de Canarias. Es un dato que hay que tenerlo en la mesa, y que cuando se habla del apoyo al emprendimiento, del apoyo al autónomo, no es baladí ni es una tontería, debe ser un apoyo decidido, y para mí el único apoyo que puede haber en ese caso es el apoyo en las cotizaciones sociales, en la desburocratización del día a día del trabajador, autónomo, y en ayudarlos precisamente a que puedan emplear a personas. Ese es el plan para mí, yo lo tendría muy claro, y que todas las ayudas deberían ir por ahí.
Estamos completamente de acuerdo y profundicemos. Mariano, yo estoy hasta con el foco puesto y con la lupa ahí metida a ver si me entero de cómo es, qué contenido tiene, y de luego animemos a nuestros políticos a que vayan en esa línea de ayudar al emprendimiento, al trabajador autónomo, a las pequeñas y medianas empresas. Y te voy a dar una tarea para la semana que viene a ver si eres capaz de conseguir información. No sé si has visto hoy, esta mañana, que el señor Pablo Hernández, presidente de la Zona Especial Canaria, ha anunciado en un foro en Gran Canaria que va a flexibilizar los límites de accesos en inversiones en activo para que las pymes y las startups puedan incorporarse a los beneficios que la zona CEC ofrece y que el empresariado canario no ha utilizado históricamente nunca, ¿no?
Sí. Lo he leído y la música no me disgusta porque
es que tiene buena pinta. Pasa que es que sabemos poco.
Eliminan, en términos generales, y me adelanto a la tarea que me ha puesto, eliminan lo que es inversión en cuanto a activo fijo nuevo, que era lo que exigía un poco la ley, por creación de empleo. Es decir, es verdad que en determinadas empresas de base tecnológica prima más el capital humano y lo que es la materia gris que lo que puede ser que compres una máquina, ¿no? O que compres una impresora. Y a mí me gusta la idea. O sea, a mí todo lo que sea generar empleo antes que comprar una máquina o que comprar un local o etcétera, etcétera, pues me parece adecuado. Es decir, que si la técnica va por ahí, es decir, que puedan entrar más empresas, aunque no inviertan, pero que sí están invirtiendo en capital humano, pues me parece adecuado.
Pues fíjate tú, dos noticias, en mi opinión, y creo que la tuya también, muy, muy, muy interesantes, con mucho recorrido, que el gobierno socialista no le paga a los periódicos para que las pongan en la portada, ponen a Chanel y al Club Deportivo Tenerife. Así que nada, no todo se hace mal en esta comunidad autónoma, ¿no? Vamos a seguir, a ver si por ahí caminan las cosas mejor.
Bueno, tampoco hay que demonizar al Tenerife, tampoco hay que demonizar al Chanel. Y yo lo que digo es que la gente lo está pasando mal, Diego, y la gente necesita una vía de escape, ¿no? Y cuando llega el fin de semana y estás harto de estar toda la semana, de pensar lo que tienes que pagar y que no te llega el salario de mes, y te pone un partido el Tenerife, bueno, que no nos sirva para que nos tengan adormitados, pero por lo menos yo entiendo a la gente pues que ve un partido igual de fútbol, igual que ve el Sálvame Deluxe. Yo creo que a veces en la vida hay que desconectar, porque ya tenemos bastantes preocupaciones y esto precisamente el fútbol y el Tenerife, y ojalá el Super nos vale pues para una, para tener más inyección económica en las islas, y dos, para que un poco estemos más desahogados en el día a día, ¿no?
Pues te lo compro, Mariano, la verdad que sí, que hoy es viernes y hay que generar ánimo, pero bueno, que hay buenas noticias también en el ámbito político que pasan un poquito desapercibido. Y que tenemos que también visualizarlas para que la gente tenga también ilusión, no solo con Llaneri y con fútbol, sino con un futuro económico sostenible y mantenible. Don Mariano, que pase usted un buen fin de semana y la semana que viene más.
Igualmente.
Venga, un abrazo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Hemos tenido miedo y hemos salido adelante con energía, si yo puedo.
Pues ha sido buena primera, hablando de buenas noticias, que yo es que las busco y las rebusco y al final alguna aparece. La mejor noticia que tenemos hoy viernes es que tenemos este estudio lleno de gente maravillosa, de gente en igualdad y en diversidad. Y empezamos por Flora Marrero. Muy buenos días, niña Flora.
Hola, buenos días, Diego, y gracias por esa presentación.
¿Sí, tú crees?
Hombre,
iba
claro.
A decir ahora, te iba a poner un negativo total, que llevas dos semanas, no tres, ya. Poniéndonos aquí un cuernito.
Pero,
no
sé qué tenías que pero hacer. A verdad que el equipo suplente ha estado espectacular.
Fantástico, fantástico. Tienes buena gente en los alrededores. Ya me he aprendido el nombre de este señor que está aquí. Te lo prometo, yo no le voy a llamar ni Evaristo ni Rigoberto.
Alejandro.
Alejandro. Alejandro. Llama el apellido es divino. A Iroa.
Iroa.
Es una conjunción de vocales que tela marinera.
Le falta
también.
La U, le falta la U.
Así que con Alejandro, ya. Buenos días, Alejandro.
Muy buenos días, Diego.
Natacha Arbelo, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Gracias por invitarnos un viernes más.
No hay que invitar, ustedes vienen y se meten. Y la señora Fálvala Cross, que no le voy a decir nada porque van a presentarla a ustedes, ¿verdad? Ya sí. La conocía yo, he hablado con ella por teléfono y me encanta verla aquí. Buenos días, Fálvala.
Un placer, Diego. Buenos días.
Ya veremos de qué hace por aquí la amiga Fálvala. Yo, como somos muchos y dicen que el COVID y sigue andando por ahí, me voy para afuera. Además, aprovecho y hago el vicio inconfesable. Les dejo en buenas manos. Flora Marrero, gente de diversidad y en igualdad.
Bueno, pues gracias, Diego. Y bueno, como el tiempo es corto y siempre vamos un poquito acelerado, vamos a empezar con nuestro primer espacio. El primer espacio se llama Píldoras de Igualdad, donde, como ustedes saben, tenemos dos palabras y Natacha nos va a decir lo que significan las palabras. A ver, Natacha, cuando hablamos de techo de cristal, ¿de qué estamos hablando?
Pues el techo de cristal es una barrera invisible en la que se encuentran las mujeres en un momento determinado de su desarrollo profesional, de forma que una vez llegado a ese momento, a ese punto, muy pocas mujeres franquean dicha barrera, estancando la mayoría su carrera profesional. Las causas de este estancamiento provienen en la mayor parte de sus prejuicios empresariales sobre la capacidad de las mujeres para desempeñar puestos de responsabilidad, así como su disponibilidad laboral ligada a la maternidad y a las responsabilidades familiares y domésticas, actividades que suelen coincidir con las fases del itinerario profesional ligadas a la promoción profesional.
Bueno, vamos a poner un ejemplo muy claro. Una mujer que va a la universidad, pues que se licencia en medicina, que después saca la cátedra y después no puede ser elegida presidenta del Colegio de Médicos, por ejemplo, pues porque tiene dos hijos y porque ella prioriza su atención a la familia antes que el, por ejemplo, ser elegida presidenta del Colegio de Médicos. ¿Por qué? Porque las reuniones del Colegio de Médicos son por las tardes y esa es la hora de recoger los niños y todo. Y entonces su marido no puede porque trabaja, pero ella sí sacrifica su trabajo. Y esto es lo que llamamos el techo del cristal, que ahí determina cuando la mujer va ascendiendo, pues que choca con eso. Y entonces, bueno, hablamos de techo de cristal. Y cuando hablamos de suelo pegajoso,
es muy gracioso porque ayer estuve buscando el término y veía la imagen del tacón pegado, ¿sabes? Como quien tiene un chicle pegado al suelo. Pues el suelo pegajoso se refiere a las tareas de cuidado y vida familiar a las que tradicionalmente se ha relegado a las mujeres. Salir de este entrecomillado espacio natural que tradicionalmente nuestra cultura ha asignado a las mujeres y que constituye un obstáculo para su desarrollo profesional.
Y además, quien nos escucha, seguro que conoce un ejemplo en su entorno, ¿no? Imagínense una familia con una chica y un chico, y la madre está encamada. ¿Quién cuida a esa madre? Uh-huh. Pues ese es el suelo pegajoso. O una madre, por ejemplo, que tenga un hijo y que viaje mucho y deje al hijo con su marido. Seguramente dirán, qué mala madre. Pero si el hombre es que viaja, es que el hombre tiene...
Trabajo.
Tiene trabajo.
Obligaciones.
Obligaciones, exactamente. Y entonces, pues eso, tenemos dos ejemplos, ¿no? El techo de cristal y el suelo pegajoso. Y yo estoy segura, se lo voy a preguntar a Fabala, que es más joven que yo, seguro que lo conoces en tu entorno, ¿es así?
Sí, bueno, tuve la suerte de estudiar trabajo social y conocer más desde dentro todo lo que es la ideología en la que vivimos, ¿no? Y que cada día, pero también, sí, lo veo en el día a día.
¿Y tienes ejemplos a tu alrededor?
Bueno, sí, en parte veo que es así, que las mujeres llevan el cuidado de los niños y por encima de la parte profesional mucho más que los hombres, por no decir al completo, en mi familia se da.
Vamos.
Y luego el cuidado de personas mayores sin duda también recae sobre el peso femenino en este caso. Coincide, así que...
Lo vemos en el día a día. Y Alejandro, vamos a conocer la opinión de Alejandro, que es hombre.
Pues sí, también se verá. Sí, lo veo también en el día a día.
¿Lo ves?
Sí.
Bueno.
Hay que decirlo.
Pues nada, pasamos ahora a la siguiente entrevista, que creo que ya lo tenemos en antena. Alejandro Melián, ¿nos escucha?
Hola, Flora.
Hola, buenos días. Bueno, Alejandro Melián, lo hemos querido invitar especialmente a este programa porque es técnico de igualdad en el Ayuntamiento de Tegueste y es hombre. Y a mí me parece que es un perfil súper interesante, pero sobre todo porque él nos tiene que contar algo de Tegueste, ¿no? De un mural, de un proyecto muy importante. Y sí que nos gustaría que nos describieses ese mural y qué hay detrás de ese mural.
Bueno, antes que nada, dar las gracias por la invitación. Pues el mural es un mural que se hizo en colaboración con Mamá Llama, entre la Asociación Mamá Llama y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Tegueste, y que estaba financiado por el Cabildo. El mural es el colofón de un proyecto que se lleva gestando varios meses y que trabajaba sobre todo el empoderamiento y el cuidado y la creación de nuevas narrativas en torno a los estereotipos que existen sobre la mujer rural. Participaron 12 vecinas de Tegueste en este proyecto y fueron ellas las que definieron las bases que luego se vieron reflejadas en el mural que se dibujó. Paralelamente también dibujamos otro mural participativo en el que colaboró toda la ciudadanía y estamos, la verdad, que muy contentos con el proyecto porque ha sido un proceso de crecimiento experimentado por las vecinas y luego, bueno, pues la apropiación de un espacio público a través de una obra pictórica de grandes dimensiones. Así que para el municipio, supuesto, una gran innovación.
Bueno, pues y además viene a través de la Concejalía de Igualdad, a la cual tú eres técnico. A mí me gustaría que nos dijera, a la gente que quiere ir a Tegueste, dónde está el mural y que nos describa un poquito. Yo lo vi el otro día y me pareció impresionante y espectacular. Que nos digas dónde está el mural para invitar a la gente a que vayan a ver el mural.
Sí, el mural está en la calle Prebendado Pacheco, es situado en el casco de Tegueste, es la única calle peatonal que hay y es la paralela del ayuntamiento. Hay un solar allí que tenemos y lo que hicimos fue pintar una fachada lateral de uno de los edificios cedido por una de las vecinas de Tegueste.
Bueno, pues invitar a todo el mundo, no, los teguesteros por supuesto, ¿no? Pero sobre todo a quien vayamos a Tegueste a visitar el mural y saber lo que hay detrás, ¿no? Me parece importantísimo lo que acabas de decir, que supone el empoderamiento. Y tú, que estás trabajando en un municipio que fundamentalmente es rural, sí que me gustaría que me describieras, además como hombre que llevas temas de igualdad, que me parece siempre que es importante. Tenía que haberte presentado como un hombre feminista, ¿no? Porque siempre nosotros decimos en este programa que el feminismo es la igualdad entre una sociedad entre mujeres y hombres. ¿Qué ha supuesto para ti
tomar la decisión de dedicarte profesionalmente a materias de igualdad, y sobre todo porque imagino que estarás rodeado además de mujeres, ¿no? Aunque el concejal es hombre, que también hay que decirlo, ¿no? Pero ¿qué ha supuesto para ti?
Hombre, pues ha supuesto sobre todo abrir los ojos. El otro día fuimos a la Mesa Insular de Igualdad y los únicos hombres éramos el concejal y yo, de entre las 30 personas que habían allí. Y en realidad es algo a lo que al final te acabas acostumbrando cuando te mueves en círculos feminizados, como puede ser la igualdad, el feminismo y también la carrera que yo hice, que fue pedagogía, que también era muy feminizada. Mi opinión respecto a la necesidad de la igualdad, pues es de profunda necesidad. Yo creo que con independencia de que seas hombre, mujer, el sexo que sea, al final la igualdad no es una cuestión ideológica, es una cuestión empírica, son datos y la realidad es la que es. Entonces, cualquier persona con un mínimo de capacidad crítica entiende la necesidad de trabajar a través de las políticas de igualdad para revertir pues las situaciones de discriminación y violencia que sufren las mujeres.
Bueno, pues nada, pues Alejandro, muchas gracias por estar en nuestro programa de igualdad y diversidad, y seguramente te invitaremos en otro momento. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, pues ahora yo le voy a pasar la palabra a un espacio que hemos comenzado hace un par de semanas con Alejandro Airoa, donde nos va a traer siempre una mujer emprendedora. Entonces yo, hoy tenemos dos hombres feministas. Tres con Diego y cuatro con José. Vamos a seguir incrementando hombres en esta lucha feminista, que siempre lo digo, que es el feminismo, la igualdad en una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Alejandro, te dejo con lo que es nuestra invitada, que es un lujo tenerla aquí, con Kavala. Así que Alejandro...
Muchas gracias, Flora. Bueno, Kavala Cross, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí, muy agradecida, muy contenta, así que gracias.
Vale, voy a hacerte una pequeña presentación, ¿vale? Tenemos a Kavala Cross hoy como invitada. Es una artista canaria polifacética, bienvenida. Recalco que seas polifacética porque he descubierto de ti que no dejas indiferente a nadie con ese tipo, con las características que tienes. Eres cantante, escritora, bailarina, actriz, entrenadora, coach, etcétera, entre un largo etcétera. Bueno, Kavala, preséntate.
Pues bueno, Kavala es, digamos, el personaje, el avatar, el seudónimo que he creado para llevar a cabo mis proyectos artísticos. Actualmente llevo 2 años como emprendedora, como trabajadora autónoma en diferentes campos. Como decía Alejandro, pues he trabajado en diferentes sectores, si bien estoy más metida en el mundo del espectáculo, la literatura y la música.
Genial. Bueno, Kavala, ¿desde qué edad empezaste a darte, a dar a conocer todas estas cualidades que tienes a día de hoy?
Aunque desde muy temprana edad siempre era muy creativa y estaba en búsqueda y creando, fue hace 5 años que empecé a salir del cascarón, a atreverme y a verlo como una salida profesional.
Qué bueno, genial. Más o menos así, que es lo que tenía pensado a partir de hace 5 años. ¿Qué fue lo primero que te salió?
Lo primero fue la música. A mí me encantaba cantar, estuve en una banda y así desbocaba pues todas esas emociones que yo sentía, y también la creatividad le daba un hueco, una vía de escape. Entonces para mí lo principal fue la música, ese fue mi inicio. Luego sí es verdad que estuve en un musical que me abrió el campo al teatro, me abrió el campo a la interpretación y al tema del baile. Y entonces ya ahí fui formándome y demás, y descubriendo nuevos mundos, pero la música fue el punto de partida.
Fuiste creciendo profesionalmente en todos esos campos, ¿verdad? Bueno, ¿y esto viene de familia, Kavala?
Pues bueno, si viene de familia, yo diría que viene de mi abuela María. Mi abuela María es la que tiene un don, un talento muy, muy, muy especial, y es su voz. Pero claro, ella vivía en otra época, con unos valores un poquito menos feministas que en la actualidad. Y bueno, por sus circunstancias, su familia y todo eso, no pudo seguir su carrera artística, pero sí es verdad que llegó a dirigir coros de diferentes iglesias, que era en el ámbito donde sí se pudo mover. Y tuvo oportunidad de viajar a Madrid para formarse, becada, pero su familia pues no lo veía una buena oportunidad para ella. Entonces para mí es un honor y un privilegio, y espero conseguir ese sueño de poder estabilizarme como artista en honor a ella. y a su talento que no pudo ser aprovechado.
Seguro que sí. No, ojalá. No tengo duda de ello. Bueno, Farbala, quería comentarte qué dificultades te has encontrado a día de hoy, hasta día de hoy, por ser mujer.
Vale, esta pregunta es bastante difícil para mí, lo confieso, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, así el aspecto que a mí me ha costado más es a la hora de conseguir un evento y sentarme pues para cuadrar un espectáculo, conseguir un evento, porque he sentido en más de una ocasión que no me toman en serio, ¿vale? Y entonces no sé exactamente si puede ser por mi edad, si es por mi género, pero sí que hay ahí un... Tampoco lo he podido comprobar, tendría que tener un manager hombre en este caso para comprobar si es debido a mi género que hay esa como... He sentido como que se pierden en la forma y no llegan al contenido, no sé si me explico.
Sí.
Y a mí me interesa que lleguen al contenido, claro. Al espectáculo, a lo que yo quiero transmitir, a los valores que quiero desarrollar, más que a la forma, bueno... Creo que me entienden
sí,
perfectamente.
Sí, sí, te entendemos. Flora, ¿quieres comentar algo?
No, a mí me ha emocionado que profesionalmente digas que uno de los motivos por el que te quieres dedicar es honor a tu abuela. La verdad que me ha emocionado un montón. Gracias. Yo sí te pediría para seguirte, porque además hay que decir que se está grabando en directo en Instagram, así son la gente joven. Nosotros nos hacemos una foto y la colgamos al par de horas. Aquí se ve el cambio generacional. ¿O no, Diego?
Yo iba a decir que ni eso.
Entonces sí que nos gustaría, primero, que nos dijeras qué tipo de espectáculo has realizado a lo largo de tu carrera, qué proyecto tienes a lo largo de tu carrera. Bueno, dinos qué nos has hecho y después qué proyecto tienes a lo largo de tu carrera y después, lógicamente, como estamos en este mundo, pues cómo te podemos seguir a través de las redes sociales.
Vale. Pues...
Y después Natacha te va a hacer una pregunta también.
Claro. Pues a ver, diferentes proyectos en los que he participado. Hice tributo a Madonna. Este fue un descubrimiento, también una desinhibición auténtica.
¿Tributo?
A Madonna, sí. Cantando, bailando, interpretando diferentes vestuarios. Hice también...
¿Dónde lo hiciste?
Lo hice en el Teatro Felipe, en el Teatro... Ay, mi madre, el este que está en...
En el Teatro Felipe, en el Puerto de la Cruz.
Yo ya voy a ser, yo voy a ser de manager y vamos a gestionarle para que venga el Team and Falla a hacer el teatro a Madonna. Hoy tendré una todavía aquí mi amiga Pamela en Belmonte, sí. Y se lo voy a decir. Tenemos un tributo a Madonna ya contratado.
Pues mira, pues
bueno, voy hablando con la banda entonces, recuperando los contactos.
Con una mujer, Pamela, que es un crack.
Sí, qué bueno.
Pues genial. Pues.
Bueno, y también amenización de toda clase. He participado en diferentes fiestas de pueblo, con canciones que me han pedido. Pocas veces he tenido la oportunidad de cantar con mis propias canciones, pero también es un proyecto que tengo ahí en vías de desarrollo. Y bueno, tengo una especie de servicio que es canciones a la carta, de modo que con antelación se puede preparar un espectáculo específico, conseguir bailarines, conseguir músicos y hacer un repertorio para una fiesta en concreto.
¿Y qué proyectos tienes ahora a corto o medio plazo?
A corto o medio plazo quiero hacer un show de canciones de 60 a la actualidad con a dúo con la M, que es otra cantante y bailarina en su caso. Y a corto o medio plazo tengo ese, seguir escribiendo la tercera novela, que es otro asunto independiente, pero también está ahí, y seguir creciendo y moviéndome.
Bueno, acabas de decir la tercera novela. Cierto. Pues ahora, lógicamente, nos tienes que decir cuál es la primera y la segunda. Y dónde se puede adquirir eso.
Por favor, sí, necesitamos saberlo.
Y Diego ahora seguro que tiene varias preguntas para hacerte también.
Yo estoy callado.
No, pero ahora sí.
Pues la trilogía de ciencia ficción que he llevado a cabo se llama Nuestra Otra Realidad. Y es un poco para los amantes de misterio, de intriga, aunque también tiene un poco... una faceta romántica, hay una historia de amor metida en todo eso, y me lo suelen poner como lectura juvenil por su sencillez. Voy a pasar a darles los títulos. La primera novela de todas se llama El Círculo de los Espejos.
Apunta a Natacha para recomendar el libro. ¿En qué consiste?
Consiste en seis adultos que toda la vida fueron amigos y un día deciden hacer algo diferente, ¿vale? Y a raíz de ahí se crea una puerta que les da entrada y salida a otra dimensión paralela, y es donde está la ciencia ficción. Si bien es una ciencia ficción suave, no hay personajes mitológicos o brujas, sino personas con sus vidas, sus dilemas, sus historias, que pasan por una experiencia extraordinaria que les, bueno, que les cambia la vida.
Bien, ese es el primero.
Es el primero. Sí, ese es
bueno,
el primero.
A ver, el segundo y tercero.
El segundo está relacionado con el primero, se llama Hagamos que vuelva. Entonces, para los que les gusta mucho el primero, el segundo conserva alguno de los protagonistas del primero. Es una historia diferente, pero también tiene ese toquito de ciencia ficción, por supuesto, misterio, intriga, que es lo que a mí me gusta. Y bueno, no sé qué más decirle para no desvelar.
¿Y al tercero? No, y al tercero, para terminar la trilogía. Yo de luego que me los voy a leer, eso, además que yo devoro libros como...
Qué bueno.
No vas a esperar que hagan una serie de Netflix de tres temporadas.
Pues el tercero está en el horno todavía. El tercero es una secuela, es una historia también independiente, los protagonistas son totalmente diferentes, pero encuentran esa puerta que habían dejado abierta los anteriores y se cuelan, digamos.
Interesante.
Está. Muy bien, sí.
Así como elemento diferente de esta trilogía es que está ambientada en Canarias. Entonces empleo lugares que los canarios en este caso conocemos, que hemos visitado, y así podemos también empatizar con el lugar, imaginarnos cómo son esos personajes.
Paloma, una cosa, dinos dónde encontrar los libros.
Ah, sí, por supuesto. Favor. Actualmente quedan ejemplares en El Águila, Librería El Águila, Librería Lemus, Librería Todo Hobby. En Gran Canaria también los tenemos, en Acanaima, en Casa del Lector, Libro Técnico, y en Librería Archipiélago. En los demás sitios ya no quedan ejemplares, afortunadamente. Vamos a por la siguiente edición y ya volveremos a repostar.
Bueno, pues queda hecha la invitación para esa lectura, aparte del espacio de Natacha que viene ahora. Natacha.
Sí, pero yo quería hacerle una preguntita. ¿Claro? ¿De dónde viene tu nombre?
Ajá, Falbalacros. Pues mi nombre es un seudónimo, es un nombre artístico autoinventado. Falbalá tiene letras en común con mi nombre de pila, pero mi nombre de pila no me parecía lo suficiente particular. Yo quería algo que no nos recordara a nada. En este caso, Falbalá, pues hay una Falbalá en Asterix y Obelix y todo eso. Aquí se han reído porque sabían de dónde venía, ¿no? Pero no es un nombre común, no es un nombre que busques en Google y te salgan 40 artistas con el mismo nombre. Entonces, y tienen letras en común con mi nombre. Y luego Falbalá se me hacía muy suave, muy... necesitaba algo más drástico y quise ponerle, digamos, un apellido. Entonces le añadí Cross, como el apellido alemán, K-R-O-S-S. Para mí, Cross es por su sonoridad, porque es rompe. Y yo quiero romper con mis miedos, romper con estereotipos, romper para crear cosas nuevas. Entonces, Falbalá era demasiado suave.
Pues me encanta.
Gracias. Me encanta. Bueno, y yo creo que ya ha sido un lujo tenerte. Y Diego, seguro que tenemos que tiene alguna pregunta interesante que hacer o alguna consideración, porque ha sido para mí un descubrimiento. Y desde luego, tenemos grandes mujeres artistas polifacéticas en Canadá. Canarias, ¿no?
Yo si interviniera nos pegamos aquí hasta las 12, porque soy un pesado y yo tengo muchísimas cosas que preguntarle, con lo cual lo que voy a hacer es que le voy a invitar otro día
para hablar
exclusivamente con Falbalá.
Maravilloso.
Será un placer.
Y que nos cuente aquí sus proyectos y a ver si podemos abrirle la puerta para el norte a través de nuestro querido amigo Kiko González para la sala Timofalla. Así que me guardo todo lo que tengo que preguntarle, que son miles y miles de cosas.
No, ya, pa' nota, el Euromillón no te lo compre porque ya lo tienes.
Vamos a ver, vamos a empujar la cultura canaria, que me ha hecho mucha ilusión que estas novelas están ambientadas
en Canarias,
en Canarias. Y también llamamos de estos micrófonos la atención de las distintas consejerías de cultura que fomenten la cultura canaria a través de los canarios jóvenes que se meten en estos líos. Claro. Así que la industria audiovisual, que mire, que yo no he empezado a leer los libros, pero tengo ya uno, que lo sepa, porque tengo una hija que trabaja en una librería y le he dicho, qué búscame, bueno, búscame este libro. Y tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta.
Gracias.
¿Es el primero que escribe?
El Círculo de los Espejos es el primero, sí.
Pues
está aparentemente bien escrito. Al principio, por lo menos, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, pues ya digo que yo ya la invitaré, tengo su teléfono,
genial,
y su contacto.
Pues,
y la vamos a intentar atraer hasta el círculo oscuro del norte de la isla de Tenerife.
Bueno, maravilloso.
Pues muchas gracias, Favala, pero te quedas aquí porque ahora toca el espacio de Natacha. Natacha toda la semana nos recomienda una película y un libro. Entonces vamos a ver qué película nos recomiendas esta
¿Empezamos
semana.
¿Empezamos por la peli? Pues nos vamos hasta Irán. Y es curioso porque no tenía ni idea de esta película que se titula Persépolis del año 2007 y es de una iraní, de Mariana Satrapi. Lo curioso es que esta escritora iraní dirige la adaptación de su novela gráfica porque era un cómic. O sea, era un cómic que ha hecho película y se ha convertido, o sea, se puede decir que es una de las mejores películas de animación de la historia del año 2007. Tanto el cómic como la película son en blanco y negro. Curiosísima, me gustó un montón. La escritora y directora iraní creó esta historia subversiva que fue prohibida en su país, pero que al trasladarla a la pantalla logró un mayor reconocimiento porque demostró una gran capacidad para trasladar a imagen en movimiento lo que anteriormente había mostrado en páginas de novela gráfica. Satrapi, con esta película, pues nos cuenta la historia de su infancia y adolescencia. Creció en un régimen fundamentalista islámico y en plena revolución islámica pues tuvo que convivir con la intolerancia y con la represión mientras ella se declaraba fan absoluta del PAN. La película, que es una producción franco-belga, obtuvo una candidatura a la Palma de Oro, consiguió el premio del jurado en el Festival de Cannes en el año 2007 y también un premio especial del jurado en el Festival de Cine Cine Manila. ¿De qué va en sí, pues, tanto el cómic que fue trasladado luego a película? Pues narra la historia de Marjane, una niña que vive en el Irán de finales de 1970 y es educada al estilo occidental por su abuela, sus padres, una familia de clase alta y los padres con una ideología progresista y partidarios del laicismo. Durante la época temprana del régimen del Shah y los abusos de poder hacen que Marjane tenga contacto con ideologías de política izquierda. Margie, como la presentan en el cómic y en la película, tiene una considerable inquietud intelectual para ser una niña de solo 10 años y una notable imaginación, pues llega a mantener conversaciones con Dios, al que le encuentra un parecido con Karl Marx, e incluso sueña, y le cuenta los sueños a su abuela, con llegar a ser algún día la última profeta que siga los pasos de Jesús y de Mahoma. Con la caída del Shah llega la revolución, que hace que aparezca otro escenario y que cambie la vida de Marjan y en general de todo Irán. Porque cuando los fundamentalistas toman el poder de una manera autoritaria, surge la llamada revolución islámica y obliga otra vez a las mujeres a llevar el velo y se encarcela a miles de personas. A medida que crece Margie y ve que sus derechos se van viendo limitados, provoca que tenga conflictos en el colegio con las maestras y en la calle con la policía. Entonces, Marjan, que conoce y se introduce en el mundo del PAN, llámese Iron Maiden o Michael Jackson, ve que hay otras ventajas en el mundo occidental. Entonces, estos años que los vive con represión y con unas estrictas normas que controlan su vida y ve caer bombas continuamente en la calle, siendo testigo de los miles de muertos que originó la guerra entre Irak e Irán, incluso la de su propio tío, que era un personaje también al que ella admiraba muchísimo. Entonces, ante esta situación, sus padres deciden que la mandan a estudiar a Europa, a un liceo en Austria, y allí pues ella conoce el mundo occidental, cambia de amigos, va a fiestas, contactos con las drogas, el amor, pero la añoranza y el anhelo de su familia hace que vuelva a Irán, pero nada ha cambiado. Y se ocurren ahí unas cositas.
Bueno, pues ahí lo
dejamos. Pero es muy bonito, hay que verla.
Yo creo que el mensaje más importante de lo que acabas de decir es que los derechos en igualdad, igual que se avanzan, se retrocede. Irán es un ejemplo de derechos donde se han retrocedido. Y bueno, y ahora nos toca el libro en un minuto.
El libro en un minuto, pues me da una penita enorme porque se titula El lunes nos querrán y es de una autora marroquí.
Diego, ¿tenemos minuto y medio?
Y dos.
Ah, bueno, vale. Perdón. No me hago bien. Pues la autora es una nace en el 79 en Nador, en Marruecos. Se llama Nayat El Hadmich y a los 8 años viene a vivir con su familia a Vic, a Barcelona. Allí vive hasta la actualidad, se crió y estudió filología árabe en la Universidad de Barcelona. Profesionalmente ha trabajado como funcionaria, colaborado en distintos medios actualmente en el país y con este libro, El lunes nos querrán, obtuvo el premio Nadal en el 2021. ¿De qué va este libro? Pues realmente lo que narra es la historia sobre la importancia de que las mujeres sean las protagonistas de su propia vida. La novela trata de una chica musulmana de 17 años, pues que vive a finales de los 90 en un barrio marginal de la periferia de Barcelona. Su padre cada vez es más estricto con las normas musulmanas y sobre todo con ella. ¿Por qué? Porque es una niña que está dejando de ser niña y se convierte ya en mujer. Y a las mujeres hay que atarlas en corto y hay que cohibirles sus impulsos y crearles ese sentimiento de culpa difícil de vencer. Un padre completamente musulmán que va a la oración, una madre completamente sumisa, y ella tiene hermanos, pero sus hermanos son varones y simplemente por el hecho de ser varones, aun siendo menores, tendrán una libertad de la que ella no dispondrá en la vida. ¿De qué va la historia? Pues todo cambia cuando ella conoce una chica 2 años mayor que ella, que también es musulmana, pero vive en una familia completamente distinta y que no está atada a la cultura y a las religiosas de toda la comunidad islámica. ¿Por qué? Pues porque la chica está estudiando peluquería, quiere emanciparse, trabajar, se está sacando el carnet, decide a quién quiere tener por novio y no un matrimonio concertado como marca la tradición. Realmente el libro es una extensa carta que Naima, se llama Naima, la protagonista, le escribe a su amiga, esta amiga que conoce, y donde van contando todos los procesos, todo el arduo camino que les queda por recorrer.
Bueno, pues nada, pues ya con esto ya terminamos, porque se pasa rapidísimo el tiempo. Muchas gracias, Natacha. Gracias especiales a Falbala y sobre todo a Alejandro Eiroa también, gracias, por ayudarnos, Flora, en este programa, y a Diego y a José por darnos este lujo cada 15 días.
Cuando ustedes quieran, cada semana.
Él insiste.
No, la semana pasada digo yo, me va a venir. No, me vino.
Bueno.
Pero bueno, es que los viernes me gusta estar así relajadito. Esta sección me relaja bastante. Aparte, sí, que me permite echar un cigarrito así tal cual. Pero cada día me gusta más, sinceramente. Sí, muchas gracias por dedicarle este tiempo. Gracias a ustedes. Sabes
que a veces
ilusión,
cuando no se puede es por motivos de trabajo.
Normal. Eso es lo primero. Oye, pues un descubrimiento, uno más, de sí, los que me vais trayendo a esta maravillosa casa. ¿La semana que viene? No.
Dentro de 15 días.
Bueno, pues nada, un besito para todos.
Vale, gracias.
Después de esta interesante sección, que ya venía acompañándonos hace algunos meses y que nos va a seguir acompañando, espero que muchas temporadas, llega la pausa musical del Ecuador del programa, que esta semana nos acompaña David Guetta, y un temazo para venirnos arriba que se avecina ya el fin de semana. When Love Takes Over, David Guetta. We'll be right back. Bueno, pues una vez superado el ecuador del programa de hoy, habiendo disfrutado de Viqueta y de las secciones anteriores, tenemos el placer de presentar a todos nuestros oyentes a la consejera del Cabildo del Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, doña Carmen Luz Base Lorenzo. Muy buenos días, doña Carmen Luz.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bienvenida a esta, que espero que sea su primera y no única intervención, sino que se vaya repitiendo en el tiempo, porque además es usted una política del norte de la isla de Tenerife.
Efectivamente, del norte-norte, del municipio de Los Hilos.
Con una trayectoria política previa a estar en el Cabildo Insular como consejera, que yo creo que sería necesario y obligatorio que todos los consejeros insulares del Cabildo hayan tenido una trayectoria previa dentro de la municipalidad, dentro de la actividad, no sé si gobernando, pero sí siendo concejal de un pueblo, pequeño, mediano o grande, y teniendo esa experiencia previa que te dé el know-how de conocer lo que es la política local, porque el Cabildo de Tenerife no deja de ser una política local.
Sí, el Cabildo Insular de Tenerife es una administración local, como las administraciones locales de los diferentes ayuntamientos, de los municipios. Yo creo que también es importante que todos los políticos y políticas que vayamos después a otras instituciones, pues también hayamos pasado, yo siempre digo, por la primera puerta, ¿no?, que es la de los ayuntamientos, la de las administraciones locales más cercanas a tu gente, a los vecinos y vecinas, porque ahí realmente es lo que te da pues toda la gestión, te da toda la madurez para poder también saber y conocer cómo queremos, ¿no?, llevar a cabo después todas esas políticas también a nivel insular. Por ejemplo, a nivel municipal, pues el estar, yo creo que no solamente yo, hay muchos compañeros y compañeras de la corporación del Cabildo Insular de Tenerife, que venimos del municipalismo, sobre todo pues el presidente don Pedro Martín, alcalde muchísimos años en su municipio, y eso pues ha hecho también que conozcamos la realidad y por tanto pues hagamos políticas dirigiéndonos a los municipios. Sabemos que tenemos que trabajar pues con ellos y que nosotros podemos hacer muchísimo, pero tenemos que hacerlo con ellos, con los ayuntamientos. Yo siempre digo, son los brazos ejecutores de cualquier acción, de cualquier actividad, para que pueda llegar y sobre todo para que también los recursos se puedan optimizar. Nosotros, por ejemplo, desde el área de empleo, que es la que pues dirijo yo desde el Cabildo Insular de Tenerife, pues estamos desarrollando proyectos de empleabilidad para nuestra gente, para los vecinos y vecinas de la isla.
En el ámbito municipal,
Es decir, entendíamos que teníamos que llevarlo desde ese ámbito, desde el municipalismo, donde pues todos los ayuntamientos propusieran ellos pues aquellos proyectos que vieran necesarios para poder pues desarrollar tanto a nivel local su municipio como también formar ese capital humano que hay en el mismo, y por tanto pues seguir trabajando y que esas políticas, como digo, tienen que ser y deben ser así.
La verdad es que el proyecto este que estabas nombrando, Carmen Luz, de colaboración, de plan de empleo en colaboración con los ayuntamientos, lleváis ya un par de años funcionando con él y creo que los resultados pueden mejorar. No son malos, pero pueden mejorar. ¿Qué análisis, qué conclusiones sacas de la experiencia que tenéis en estos planes de colaboración?
Mira, primero, cuando llegamos, pues entendíamos que teníamos que hacer un plan de empleo estratégico, como digo, pues coordinado con las administraciones locales, con los ayuntamientos, con las entidades, con los sindicatos, con las asociaciones empresariales, etcétera, que pudiéramos pues formar, cualificar y empezar a impulsar pues todo lo que es la formación y la empleabilidad para trabajar y para, pues, por un lado también entendíamos que tenemos que empezar a diversificar nuestra economía, y eso lo hemos visto con la pandemia.
Nos ha cogido con el paso cambiado.
Efectivamente, y entonces entre ese objetivo pues pusimos pues una inversión, la verdad que bastante grande. Este es el segundo año consecutivo con el que empezamos a desarrollar estos planes, entre el primero y este pues unos 20 millones de euros dirigidos pues a los 21 municipios a nivel local. Y bueno, en un primer año lo que teníamos claro era que estos programas de empleo con el Cabildo y con los ayuntamientos tenían que ser programas de empleo que dieran oportunidades a las personas, no solamente planes de empleo donde pues aquellas personas en riesgo de padecer la exclusión social o padeciendo esa exclusión social pudieran tener esa oportunidad, sino queríamos ir más allá, queríamos que también, pues, inclusive personas con su formación, personas tituladas, cualificadas, tuvieran también la primera oportunidad de experiencia y que fuesen las administraciones locales la que se las ofreciera y, por tanto, pudiéramos con este plan llevar a cabo, pues, todos aquellos proyectos que nos decían desde los ayuntamientos que en muchas ocasiones no se podían desarrollar porque también tenían falta de personal profesional cualificado para ponerlo en marcha, ¿no? Venían pues todos estos fondos del Next Generation, todas estas acciones para poder transformar la sociedad, pero tenemos siempre la dificultad máxima, que es que no tenemos personal, no hay personal cualificado para poder desarrollar todas esas transformaciones. Inclusive nos vamos pues a todas estas acciones, incluso en el sector de la construcción, para pues colocar placas fotovoltaicas, toda la parte de las energías renovables. Nos falta personal cualificado, profesionalizante en esos ámbitos para poder desarrollar todas estas transformaciones y poder
entendido que incluso formadores, para formar a ese personal.
Efectivamente. Y entonces, con ese objetivo, pues desarrollamos un plan, bueno, dos planes. El primero era para poder que los ayuntamientos empezaran a salir de la situación de la COVID y empezaran a mejorar su economía local. Y en este plan, que el primero fue con 10 millones y este con 10,5 millones de euros, hemos desarrollado pues diferentes proyectos que los municipios puedan localizar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, tanto desde el ámbito ambiental, igualdad, social, etcétera, y que los empezaran a localizar y que los empezaran a incluir dentro de sus municipios, o que empezaran a hacer, a desarrollar esa agenda 2030 y que se pusiera en marcha en los municipios de la isla de Tenerife. Con esos objetivos, pues tenemos ahora mismo tenemos casi 700 personas contratadas dentro de este plan de empleo de los 31 municipios para desarrollar, como digo, pues todos y cada uno de los ámbitos y de los objetivos de desarrollo sostenible que están, pues que todos y todas sabemos que son esos 17 ODS y que necesitamos ponerlos en marcha y desarrollarlos.
Y que generen empleo de por sí solo. También había una línea que salía hoy en la prensa de 2 millones de euros para colaborar con otras entidades que no sean los ayuntamientos o organizaciones no gubernamentales, sindicatos, alguien que también pueda facilitar el acceso al mercado laboral de personas con dificultades para ello. Y además también con una motivación importante en el tema de la formación, pero esta vez a través de organizaciones no gubernamentales. ¿Es complementario? ¿Es que la administración local, el municipio, tiene agujeros, como bien decía, que me faltan formadores, no puedo llevar a cabo todo lo que yo quisiera? ¿Estas ONG complementan esa oferta pública de empleo?
No.
¿O de apoyo?
Con los ayuntamientos sí decidíamos pues eso de que fuera destinado pues a que personal cualificado, también no cualificado, pero empezar a transformar pues el municipio pues con estos planes, donde podíamos pues formar de forma diferente a nuestros vecinos y vecinos.
Pero empleo propio para que se quedaran en el ayuntamiento o para que se quedaran en el municipio.
Demanda
propia del municipio.
Exacto, los ayuntamientos son demanda propia de los municipios, ellos son los que desarrollan sus propios proyectos en base a cuáles son las necesidades. Siempre tenemos que empezar a trabajar, que es muy importante, y ahora mismo sobre todo mucho más, porque hemos visto cómo hemos disminuido las cifras de desempleo. La verdad que buenas noticias, ¿no? Desde hace 14 años que no bajábamos en Canarias de menos de 200.000
personas desempleadas, hay que seguir trabajando
y para eso tenemos todos estos proyectos y programas, pero necesitamos escuchar, por eso digo, al tejido empresarial. Necesitamos escuchar cuáles son las necesidades esas, porque sí es verdad que tenemos, como acabas de decir, un paro estructural en el que tenemos que actuar, en el que tenemos que dar esa formación, un paro estructural donde muchas de las personas que están ahí pues prácticamente no tienen una formación y que hay que ofrecerles esa formación. Y por ahí tenemos, por ejemplo, esta línea de subvención de entidades a las entidades sin fines lucrativos para que puedan pues asesorar, para que puedan orientar, para que puedan formar en base a esas necesidades del tejido empresarial y, como digo, pues priorizando siempre en aquellos nuevos nichos de empleo, aquellos nuevos yacimientos de empleo, en los que están ahora mismo pues demandándose, para que nosotros desde las administraciones, a través de ayuntamientos, en esta ocasión como en esta línea, a través de entidades, podamos formar y podamos insertar al mercado de trabajo a todas estas personas. En esta ocasión, con esta nueva tipología, tenemos, sobre todo, nos queremos basar, como digo, en esa formación de esos nuevos yacimientos de empleo basados en la economía verde, en la economía azul. Tenemos unas estrategias por parte del Gobierno de Canarias en la economía azul, donde tenemos identificado la formación que se necesita. Creo que hemos vivido en Canarias, pues, a espaldas de toda la parte, de toda la empleabilidad que nos puede dar toda esta economía azul, toda la parte marítima, toda la importancia de poder formar a la gente y a las personas desempleadas en este ámbito, porque es un nicho de empleo bastante importante y que si se forma de la manera, ¿no?, correcta y de la manera debida, pues pueden tener perfectamente una oportunidad laboral.
Dos franjas importantes, 10 millones, 10 millones y medio para el plan de empleo con cooperación municipal, 2 millones para formación y búsqueda de empleos sólidos a través de ONG, pero también hay otro temita que a mí me gustaría tratar contigo. Después hablamos de la Orotava, que hay 22 también, también tenemos que hablar de ese plan que se presentó hace un par de días. Pero especialmente me gusta que el problema del paro es estructural en muchos casos en Canarias, mayoritariamente la población joven, tenemos muchísimas dificultades en incorporar a personas jóvenes, 50% de desempleo juvenil es un drama. Hay que hacer acciones específicas hacia esa parte de la sociedad. También existen los empleados de larga duración superiores a 50 años, que también tienen otra idiosincrasia diferente y otra manera. Hay que actuar de una manera diferente a cómo buscamos trabajo a la gente joven. Pero también está el tema de la inclusión de 150 mujeres, que tenéis aquí un proyecto muy interesante, sin experiencia laboral, porque también la mujer ha sido víctima de la historia de este país. Y la incorporación al mercado laboral ha sido tarde, mal y a veces nunca. ¿En qué consiste este proyecto tan interesante?
Sí, a ver, como acabas de decir, tenemos, aún así seguimos teniendo pues un mayor número de desempleados, de desempleadas mujeres. Uh-huh. Es más del 50% pues somos mujeres y tenemos que hacer acciones específicas, concretas con ellas para poder tener esa oportunidad. Y en esta ocasión, pues hemos desarrollado, ya hemos hecho unas tres convocatorias para proyectos de estas características, proyectos que están destinados, dirigidas únicamente y exclusivamente a mujeres, mujeres que tienen su titulación, que tienen pues formación profesional o certificados de profesionalidad, pero que por una circunstancia u otra, pues no han trabajado en el ámbito en el que se han formado. ¿No? Se han formado pues en X y al final pues por las circunstancias, por la conciliación de la vida familiar, laboral, pues no se han incorporado al mercado de trabajo o se han tenido que incorporar en otra formación que no es la que es la que obtuvieron. Y por tanto, en esta con este proyecto lo que hemos querido hacer es que pues que esas mujeres que tienen esa formación específica pues puedan primero en un corto periodo de tiempo pues llevar a cabo una formación complementaria, sobre todo transversal de competencias blandas, y después poderlas incluir en el mercado laboral a través de prácticas no laborales de aquellas con aquellas empresas en las que ellas han estado formadas. Si yo me he formado pues en mecánica, pues poder tener la oportunidad durante 6 meses en ejercer unas prácticas no laborales donde son remuneradas para poder pues tener esa experiencia laboral que no me había permitido tenerla y poder entonces ir incorporando al mercado laboral a estas mujeres, dándoles lo que les hacía falta, ¿no? Lo que no tenían, que era la experiencia laboral. Entonces, en este proyecto yo creo que es importante, son 150 mujeres que van a tener, ya han tenido su formación y que lo que les va a dar este proyecto ISO es la oportunidad de la experiencia laboral durante 6 meses.
Pues otro proyecto que a mí me llama la atención y me parece muy, muy, muy interesante, porque además yo creo muchísimo en el cambio climático, creo muchísimo en la transición ecológica, pero lo que creo muchísimo es que esto tiene que ser sostenible y que tiene que generar empleo. No puede ser simplemente con inyección de dinero público, sino que la economía, la sociedad tiene que evolucionar a generar empleo sostenible y que esto sea fuente de riqueza. Entonces, este proyecto de la Rotava me parece que intentar incorporar a gente que está en posición de desempleo, en estado de desempleo, a través de la implantación de las ODS, que tan importantes son, pero que tanta posibilidades tiene
siempre que tenga un pequeño apoyo por parte de la administración, como siempre ha hecho el Cabildo históricamente, de iniciar una actividad para que después la propia sociedad vaya generando riqueza en torno a eso. Ese proyecto me parece muy interesante y me gustaría que la consejera nos lo explicara, porque ha sido... ¿Es piloto en la Rotava con estos 22?
No, el proyecto de la Rotava...
Yo lo he conocido en la Rotava, sí. lo reconozco.
Sí, es el que le comenté ahora mismo, Diego, el proyecto de la Rotava es un proyecto como el también aquí en el Puerto de la Cruz, como en cualquier otro municipio, que es el del plan de empleo dirigido a los 31 municipios. Entonces, el plan de empleo que nosotros hemos desarrollado, dirigido pues a los 31 municipios, como dije anteriormente, nuestra idea era esa, no llevar a cabo planes de empleo, sino ir empezando a transformar la sociedad pues con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, pues en la Rotava, pero por ejemplo también el otro día pues pude tener la oportunidad también de ir a Arico, ¿sabes? Como decía el alcalde, ¿qué plan de empleo más hecho para nosotros, ¿no? En el sentido de que Arico pues trabaja todos y cada uno prácticamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ellos pues a través de las bases que nosotros pues desarrollamos con este plan, donde pues todos y cada uno de los ayuntamientos los que tenían que era pues empezar a trabajar pues diferentes ámbitos de los objetivos. Unos pues se basaban más en la parte de igualdad, otros pues en la parte de social, otros también en la parte de eficiencia energética, transformación, pues todo el tema de medio ambiente, revalorización del patrimonio tanto natural como cultural. Y por tanto, de estas casi 700 personas que, como dije, pues bueno, en este caso en la Rotava, pues 22 estarán trabajando directamente, primero localizando todos los objetivos de desarrollo social, todos los objetivos de desarrollo sostenible que pueden estar implementados en el municipio, poniéndolos en marcha, y sobre todo también pues después la parte o la labor también importante, que es la difusión también, como digo, a nivel municipal, y también muy importante, que lo están haciendo muchos de estos proyectos, es a nivel escolar, es decir, también difundir esa elaboración que están trabajando con este plan de empleo de la Agenda 2030, para después poder ponerla también a disposición del municipio y de los centros escolares, para, como acabas de decir, que esto no sea una cosa, que no sea un proyecto, un programa con una duración determinada, que tiene un año, sino que con estos programas que desde el Cabildo junto con los ayuntamientos se están desarrollando, pues podamos ir poniendo ir plantando esa semilla para ir pudiendo transformar pues el municipio.
Un tema que no podía quedar en el tintero y tenemos que sacarlo antes que se nos acabe el tiempo, que se nos va yendo deprisa, porque este tema del empleo es apasionante y podríamos estar hablando aquí hasta mediodía, porque hay muchísimas cosas. Hay que poner en valor la labor que está haciendo el Cabildo, pero hay que seguir trabajando y hay muchos temas que tratar, muchos temas que solucionar, o por lo menos que ayudar a solucionar. Pero el tema también del desarrollo socioeconómico dentro de ese ámbito, del área de gobierno que Carmen Luz Basso tiene bajo su responsabilidad, hay un plan también que algunos critican porque dicen que no ha tenido todo el éxito que debería haber tenido. Algunas compañeras consejeras aquí en estos mismos micrófonos lo han criticado y me gustaría que tú lo defendieras. Hablo de la campaña de bonos de consumo al sector de la hostelería y al sector del comercio, que el objetivo era incentivar un poco el consumo local, ¿no?
Sí, a ver...
Aquí lo han criticado mucho, así que tienes que defenderlo.
Bueno, yo ya... A mí también me lo han criticado en sesión plenaria y en las comisiones, pero no, la verdad que no lo entiendo. Pues mira, son proyectos... Es una experiencia piloto en la primera. En esta estoy muy, pero muy, muy contenta porque se ha conseguido el objetivo importante, que es el que esos comercios pequeños, comercios de proximidad, del comercio cercano, pues puedan tener la oportunidad, primero, de que muchas de las personas, no solamente de sus clientes que tienen, sino de clientes que no son del municipio, que son de fuera, pues puedan asistir, puedan ir a consumir a ese comercio de proximidad, teniendo pues estos bonos de descuento, unos bonos que se han hecho ahora en esta segunda convocatoria mucho más atractivos de descuento para el consumidor. Bonos son de 10, 30 y 60 euros los descuentos, y por tanto el objetivo es ese, ¿no? De que se ha visibilizado ese pequeño comercio donde sí es importante, de muchísimas de los consumidores pues se han trasladado pues a diferentes comercios de la isla de Tenerife que participan de dentro de la campaña de los bonos de consumo de Tenerife y por tanto han podido canjear esos bonos y se les está dando pues una inyección de liquidez. Ahora mismo hemos ya pues canjeado y abonado entre los casi 200 comercios que se han adherido a esta campaña de los 24 municipios, pues unos casi 300, más de 300.000 euros que se han inyectado pues al pequeño comercio.
Y se han gastado.
Y decir, se han gastado. O sea, los bonos, los bonos ya se han gastado.
Que no se estaban utilizando.
No, sí. Ya se han gastado en más de 5.600 y pico bonos que se vendieron y ya prácticamente se han canjeado todos. A la espera tenemos hasta el 30 de junio para canjearlo y faltarán pues unos 500 y pico bonos que se canjearán, pero que tenemos fecha hasta el 30. Y yo lo que digo, para mí lo más importante es, mira, yo he visitado, por ejemplo, una tienda pequeña el otro día que la visité en Santa Úrsula, una tienda de deporte, donde lo que me dijo que en menos de 5 días pudo pues llegar al tope, porque cada comercio sí es verdad que tiene un tope de canjear los bonos de 6.000 euros, 3.000 pues lo pone el consumidor y los 3.000 lo pone el Cabildo Insular de Tenerife a través de esta campaña, y en menos de 5 días ya había podido pues llegar al tope de 6.000 euros, pero no solamente ese comercio. Después me fui también pues a otro comercio en Tacoronte y lo mismo, pues a pocos días ya había llegado al tope también en Tegueste. Es decir, muchos de los comercios en los que yo sí es verdad que pues he tenido la oportunidad de hablar con cada uno de ellos, pues me ha comentado que es una iniciativa importante, porque no solamente pues se le da esa inyección de liquidez que ahora mismo necesita pues todo el comercio, y sobre todo bien sabemos con el encarecimiento.
Comercio y usuarios, porque es un dinero que al final va al usuario, al que compra.
Efectivamente, yo decía sobre todo al comercio, porque ahora mismo pues ellos ven cómo está parado ese consumo, pues sobre todo por el encarecimiento de los precios. Hay pues comercios y también pues esta campaña va dirigida al comercio y también a hostelería y a servicios personales, todo lo que es peluquería, productos de fisioterapeuta, etcétera. Entonces,
ha
hecho una inyección a todo lo que es el comercio importante, y ellos lo que dicen es que prefieren esto que se les dé las típicas líneas de subvención directas al comercio. ¿Por qué? Porque no solamente reciben esa inyección, ellos no pierden nada, sino que fidelizan a sus clientes, y encima hacen que clientes de otras zonas que no habían venido nunca por su comercio o por su restaurante, por su cafetería, pues con este bono pues han venido y por tanto también han podido fidelizarlo y han podido tenerlo como cliente.
La idea es fácil, pasa que es que no va a ser una única edición o se va a repetir el año que viene.
No, con esta es una segunda edición y vamos a repetir a finales de este año otra.
Bien, perfecto. Y además, sinceramente, yo no lo he usado, pero creo que es importante porque no solamente beneficia al comercio local, sino también al consumidor local, que le induce a ir a una tienda con un descuento muy importante en el precio de venta. Y bueno, pues yo veo que no entiendo muy bien la crítica, la verdad. A veces que ahí dice, oye, una oposición critica todo por criticar esto. No sé, yo no le veo la crítica. Intento buscarte para pincharte, pero no te encuentro.
Lo que sí aprovecho, pues mira, pues aprovecho los medios. Lo único que sí es verdad que tenemos muchísimos comercios y hoteles y restaurantes, cafeterías en la isla de Tenerife. Y es verdad que tenemos pues adheridos casi 200. Entonces, que pudieran ser más, sí, podríamos ser muchísimos más comercios, podrían ser muchísimos más cafeterías, restaurantes, etcétera, que pudieran adherirse y pudieran ser beneficiados de esta campaña. Lo que pasa que es una experiencia. Primero se hizo en la primera experiencia piloto. En esta segunda campaña lo que hicimos para poder dar mejor a conocer pues a los comercios y a todos los beneficiarios del mismo, pues contratamos dinamizadores comerciales que fueron yendo por los diferentes comercios de la isla
para
darles a conocer, para que vieran la importancia, para incluso explicarles cómo se tenían que hacer la solicitud. Y bueno, esto es una herramienta que desde el Cabildo ponemos en marcha. La ponemos en marcha también en coordinación con los ayuntamientos, porque tuvimos tuvimos una reunión con los ayuntamientos y los concejales de comercio para que ellos conocieran la herramienta y nos ayudaran también a expandirla y que pues sus comercios pudieran no ser cuantos más adheridos a esta campaña. Y bueno, yo creo que este es el esfuerzo. Yo creo que sí es verdad que el esfuerzo lo que tenemos que hacer es sumar a más comercios, a más restaurantes y cafeterías, porque es importantísimo, porque como acabas de decir, es una inyección de liquidez tanto para el comercio y un descuento y un beneficio para el consumidor.
Bueno, pues los comerciantes del norte de Tenerife que si quieren apuntar a la tercera ronda de bono comercio, del bono consumo, ¿dónde pueden dirigirse? ¿A la página web del Cabildo?
Todavía no la tenemos porque tenemos que terminar y acabar con esta edición, pero nuestra idea desde el Cabildo es hacerla para finales de octubre, principios de noviembre.
Campaña Navidad.
Antes de Black Friday también, para que no coincida con todo. Y sí, sería pues como nosotros pues haremos también pues hincapié en los medios. La otra vez pues se hizo la solicitud a través de FIFEDE, porque lo hacemos a través de FIFEDE, del Cabildo Insular de Tenerife, y ahí es donde podían pues tener pues dentro de esa página de FIFEDE la solicitud y adherirse.
Pues Carmen Luz queda invitada a que vengan estos micrófonos para comunicarle a todos los comerciantes y a todos los usuarios de comercio del norte de Tenerife cuando se inicie esa campaña, antes del Black Friday, antes después de que acaben las vacaciones de verano. Había otro temita que quería comentar, no sé si será su responsabilidad, porque a mí me llama mucho la atención. Estos dos ámbitos que hemos tocado de su consejería están claros, pero ¿acción exterior qué, Carmen Luz, para acabar?
Acción exterior, pues lo está llevando una consejera delegada, doña Lisquela Álvarez, y es una, la verdad que es una área importantísima para poder pues también desde las empresas. Tenemos pues varios proyectos, varios programas, pero sobre todo tenemos ahora una línea con Acción Exterior de cooperación para que las entidades y todas las asociaciones puedan presentar proyectos y que podamos trabajar también fuera, en África y en esta ocasión también en América, pues proyectos de desarrollo proyectos cooperativos, y por tanto es una de las líneas que hemos sacado actualmente. Y también sobre todo el trabajo que estamos haciendo con diferentes proyectos como el de White Tenerife o el Tenerife Licita, que es para que las empresas también de aquí de Tenerife puedan pues
concursar
fuera y que puedan también pues tener pues ese ámbito de trabajo laboral de fuera, y también atracción de empresas para la isla de Tenerife. En esos dos proyectos, junto con la línea de cooperación internacional, es la que realmente desde Acción Exterior estamos trabajando bastante.
Pues me gusta esa área, que la desconocía, porque es que esto de la política del Cabildo, de las áreas de gobierno del Cabildo, hay que meterle el bisturí, porque tocáis muchos palitos, tocáis muchos palitos y sois muy importantes para muchas cosas. Pues doña Carmen Luz Vaso Lorenzo, muchísimas gracias por haber aceptado este ratito de radio en compartirlo con nuestros oyentes, y ya, como le decía al principio, que sea la primera, pero que sea la primera de muchas.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buen fin de semana.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Pamela.
Buenos días.
Si te veo por la calle no te conozco.
Bueno, sí, a veces el cambio del verano.
¿Has ido a Clínica Dorsia?
Próximamente,
¿no? A la peluquería de momento, sí. ¿No? Qué bueno. Oye, pues te queda muy bien ese pelo, ¿eh?
Gracias.
Sinceramente.
Muchas gracias.
Acércate al micrófono para que te oigamos bien, porque vamos a hablar de lo que nos ofrece la Sala Cinema Falla este fin de semana y la próxima semana. ¿Empezamos por el sábado o por donde tú quieras?
Bueno, empezamos con el sábado porque estamos otra vez de vuelta con un gran tributo que está con un gran éxito, que es ABBA. Y
esta segunda edición, porque ABBA ya lo tuvisteis, ¿no?
Sí, porque a gran demanda, porque hemos tenido demanda. Sabe que ABBA ha hecho, bueno, el verdadero grupo hizo un nuevo disco. Entonces, para hacerle un homenaje a este gran grupo que lo está haciendo súper bien, estamos haciendo este tributo el sábado. Y quiero decirle una novedad que tenemos, porque a gran, de verdad, demanda de residentes, tenemos un gran descuento de residentes para que todo el mundo pueda acceder a verlo. Y la entrada está todo al 50%. Ahora no
el
hay
el precio
excusa.
Al 50%,
sí. Pues. No, bueno, hay excusa.
Quien se lo pierde es porque quiere.
Exactamente. Aparte que va a pasar un buen sábado y se prevé un buen fin de semana.
Bueno, pues eso para el sábado a las 8:30.
8:30 empieza.
Compra de tickets en la entrada, en la misma sala, y también a través de la página de Facebook. ¿Pedís entrada o ticketing?
En ticketing mejor, que se puede...
Que el Facebook lo tenéis petado. Está lleno de cositas por ahí. Oye, ¿qué más cosas te nos ofrece este fin de semana? ¿También seguís teniendo todavía la música clásica los sábados, los domingos por la mañana?
No, tenemos ahora como último día de la temporada, digamos, entre comillas, de invierno, el jueves. Por la noche.
Eso es lo de la coral, maravilloso.
Exactamente. Es algo.
Eso te lo recomiendo yo a todo el mundo, que si tienen un huequito lo vayan. ¿Jueves a qué hora?
Jueves a la misma hora de siempre, a las 8:30. Lo haremos por una vez por la noche. Y esto ya cerramos la temporada de la música clásica, que ya la tomaremos otra vez el próximo invierno. Pero esta vez los chicos están preparando algo de súper guapo, porque como vamos cerrando y la noche se prevé increíble. Yo invito a todo el mundo que pueda acceder a verlo, y con este gran descuento que tenemos vale la pena para cerrar el tema de música clásica.
En todas las actuaciones, no solamente la del sábado, tenéis el 50% de descuento de residentes.
Sí, pero eso lo vamos teniendo esta semana. Estamos mirando cómo van, pero...
Esta semana de momento sí.
De momento
sábado
sí.
Sábado y jueves.
Sábado y jueves.
Más actividad en la sala de Imanfalla. ¿Seguís teniendo tango? ¿Seguís teniendo flamenco?
Sí.
Eso no para.
Puntual. Miércoles, como cada miércoles, tenemos el flamenco. Y el tango lo tuvimos anoche, que también te invito a verlo, y a toda la gente que me está escuchando, porque es Noel. El tango es una historia, empieza con una historia, es como si fuera un musical, es muy lindo, y lo tenemos la próxima vez el 23 de junio,
que es dentro de dos semanas.
Sí.
Oye, también hemos hablado algunas ocasiones de un festival, sino proyecciones de cine LGTBIQ+, sí. Que no sé exactamente cuánto era, porque hace tiempo que no hablo contigo. ¿Seguís teniendo esa actividad?
Sí, esto lo vamos teniendo el último jueves de cada mes, y también lo vamos a tener ahora el día 30, que...
Dentro de dos semanas.
Sí, dentro de dos semanas.
Pues cuéntanos más cosas, si tienes alguna cosita más, porque si no nos vamos a ir a hacer cositas tú y yo por ahí fuera a tomar el sol.
Bueno, ¿qué voy a contar? Que estamos trabajando mucho y seguimos apostando por la cultura aquí en el puerto, intentamos siempre dar lo mejor, y después de todo lo que hemos pasado, hemos tenido un mes bastante difícil, como el tema que el turismo ha sido un poco...
En mayo en el puerto es complicado. Pero también tenemos que apoyarnos en la población local y ofrecerle cultura a la gente que residimos aquí. Que no pensemos que Imanfalla solamente está enfocado a la gente que viene de vacaciones, sino la gente que vivimos aquí también podemos disfrutar de la oferta cultural que tiene la sala Imanfalla.
Por eso que hicimos el descuento residente, porque la verdad que para que todo el mundo pueda acceder, que solamente vale 10 euros la entrada, creo que es algo accesible a todo el público, y para hacer algo diferente de momento que en el puerto...
Y que sirva de animar a la gente a empezar una tarde de jueves, una tarde de sábado, con una buena actuación cultural, con algo que nos gratifique, y que después la fiesta sigue en el puerto, que hay otra oferta que no es cultural, donde se puede disfrutar de gastronomía, de copita, de pasear por unas calles súper maravillosamente cuidadas, o por lo menos eso es lo que queremos todos, que el puerto esté bonito y esté lleno de actividad.
Exactamente.
Cuando digo que vamos a salir fuera a tomar el sol es porque le voy a dar una información a doña Pamela que le ha gustado y que no podemos dar en antena de momento, pero ya los que siguen el programa desde esta mañana a las 8 ya saben que yo ya he hablado de la sala de Imanfalla esta mañana con nuestra querida Falbala Crox, que hoy te voy a dar yo el contacto, a ver si podemos hacer aquí y traer actores de buena calidad y cantantes de buena calidad al Puerto de la Cruz.
Sí.
Pamela, si se queda algo en el tintero es el momento de largarlo, porque nos vamos a publicidad en cero coma y tú y yo a hablar de Falbala Crox.
Vale, solo dos cosas rápidas. Invito otra vez el sábado y el jueves que vengan a ver la última noche de la música clásica. Los invito, por favor, que vengan, porque los chicos están ahí ensayando para hacer algo de súper grande. Y quiero dar un saludo, siempre lo digo, a nuestro gran dirigente, que es Tony, y su hermano Pablo, en mi equipo, que es Kiko y Pedro. Un saludo, gracias, porque tener un equipo así grande es muy importante en este trabajo.
Un recuerdo para toda la familia González, y que sigan trabajando duramente en esa sala de Imanfalla y poniéndola en valor para que el Puerto de la Cruz y el norte de Tenerife siga creciendo en esa gran oferta cultural. Vamos a pedirle a José que nos ponga dos o tres anuncios para que tú y yo tengamos tiempo de intercambiarnos esa información.
No veo la hora de saber.
Que tenemos que intercambiarnos. Así que, José, dos publicidades que acabamos enseguida con mi amiga Pamela Belmonte. Hasta la semana que viene.
Adiós, buen fin de semana.
Ya sabemos con esta música quién está al otro lado de la línea telefónica. Don Manuel Díaz Noda, querido Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de oírte porque te echaba de menos. Hay que buscar minutos, hay que recortar los programas para darte tu hueco a ti, me cago en día. Para que nos cuentes las cosas con sin prisa, pero ya sabes que como siempre, apretado va el acelerador.
Bueno, pues vamos le metemos un poco de acelere.
La primera y la segunda del tirón. Empezamos, que la que viene, la primera ya la estaba esperando hace tiempo, así que qué pena no poder hablar contigo de esto.
Sí, pero bueno, la verdad es que como bien dices, una nueva temporada de Peaky Blinders, la sexta y última según Netflix, última en formato televisivo, que se promete que tras los acontecimientos de esta temporada podría haber un gran colofón final en forma de película para los cines. Serie creada por Steven Knight en 2013, sí, un poco esa trama de carácter gangsteril, aunque ambientada en este caso en Inglaterra, en Birmingham, y en ese periodo de tiempo, pues sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta sexta temporada se sitúa ya en los albores de la Segunda Guerra Mundial, con el auge del fascismo en Inglaterra, y también con algún que otro traidor dentro de las filas de la familia Shelby. Tenemos el regreso de los personajes principales que han sobrevivido hasta ahora, especialmente Cillian Murphy en el papel de Thomas Shelby. Tenemos a Paul Anderson en el papel de su hermano. Perdemos, eso sí, a tía Polly, lamentablemente, porque Helen McCrory falleció en abril de 2021 y no pudo rodar sus partes de esta temporada, pero incorporamos pues nuevos rostros y es en este recta final donde los Peaky Blinders pues están dispuestos a lo que haga falta para poder culminar con éxito las ambiciones de Thomas Shelby.
Tenemos un enemigo poderoso. Y este será su fin.
Se echará de menos la tía Polly. Una pena la pérdida de esa tremenda actriz.
Sí, la verdad es que era mi personaje favorito.
El mío también, el mío también. ¿Qué quiere que te diga? Yo tenía una funda de móvil con la tía Polly por detrás.
Bueno, lamentablemente la verdad es que esas pérdidas que a uno le duelen aunque la persona la tenga lejos.
Pues sí. Vamos con el siguiente estreno de esta vez con HBO.
Está así, ahora nos vamos con HBO, también en formato de en este caso una miniserie, 6 episodios. Se trata de Irma Webb, una producción francesa que viene de la mano del cineasta francés Olivier Assayas, quien ya en 1996 hizo una versión para cines protagonizada por Maggie Cheung y que tuvo muy buena aceptación, y ahora lo que ha hecho es reformular esa propuesta en formato de serie. Y en este caso, pues bueno, en vez de actriz china tenemos actriz alemana, ya que viene protagonizada por Alicia Vikander. Al igual que en la versión del 96, lo que tenemos es pues el interés de un director por hacer una nueva versión del clásico francés de 1915, Los vampiros, película muda de referencia dentro de la filmografía francesa. Y para ello pues quiere contar con una actriz de prestigio que al meterse en el papel pues poco a poco digamos que las diferencias entre la actriz y el personaje empiezan a difuminarse. Así que una cinta, una serie muy interesante y que si mantiene el tono de la original pues va a venir también plagada de múltiples guiños cinematográficos. You are Irma Webb for me. So yes, you are dangerous.
This is not my world. Paris. Garantía de calidad en esta miniserie de 6 u 8 episodios.
En este caso son, tenemos 8 episodios.
Vale, pues HBO ya saben ustedes, primero o segundo al fin de semana y después uno cada semanita. Así que moderación, que puede crear ansiedad. Vamos con la siguiente.
La siguiente nos llega por Amazon Prime, se trata de Sin Límites y nos lleva a dar la vuelta al mundo, concretamente la primera vuelta al mundo. Es una coproducción entre Amazon y Televisión Española y bueno, digamos que tiene parte de reparto internacional y también reparto español. Viene dirigida por Simon West, que fue responsable de títulos como The Mechanic o Los Mercenarios 2, y pues viene a relatarnos pues el viaje de Fernando de Magallanes y el retorno con Juan Sebastián Elcano, esa expedición que salió de Sevilla en agosto de 1519 en busca de una nueva ruta hacia las Indias, y que regresaron 3 años más tarde, pero que de los 239 marineros que zarparon, regresaron solo 18. Y en este caso, pues bueno, no, con la ausencia de su capitán y liderados por el marino español Juan Sebastián Elcano. La película, o la serie, perdón, viene protagonizada por Rodrigo Santoro en el papel de Magallanes y Álvaro Morter, que recordamos por su papel del profesor en La Casa de Papel, como Elcano.
Volvamos a España y hagámoslo con las bodegas a rebosar de especias.
Recordar que en la presentación de esta miniserie estuvo nuestro querido rey Felipe VI, primera vez que lo hacía y que lo repita. Así que obligado cumplimiento todos los españoles que veamos esta línea, esta miniserie, para que sepamos la historia que a veces pretenden que no estudiemos.
Efectivamente, bueno, y que desde luego una auténtica hazaña y conviene recordar.
Pues vamos para la siguiente, que ya esta es de animación, o de cómo es esta. Esta, desde luego, histórica no, bueno, no es, ¿no? Histórica no es.
En este caso, bueno, es imagen real, pero como tiene bastantes efectos digitales, efectos especiales, pues bueno, digamos que la animación tiene también un peso importante. Hablamos de Miss Marvel, con la que Disney Plus pues rompe su protocolo habitual de estreno. Sabemos que van alternando las series de Star Wars con las series de Marvel, pero aquí todavía nos tienen a mitad de camino con Obi-Wan Kenobi y ya han arrancado con este Miss Marvel, que es digamos una serie basada en un personaje creado en 2013 en los cómics y que surge bajo la estela de la Capitana Marvel. Se trata de una adolescente llamada Kamala Khan, que digamos de familia musulmana pero residente en Estados Unidos, y que es una gran aficionada al mundo de los superhéroes, hasta el punto de que siente auténtica devoción por la Capitana Marvel, que escribe sus propias historias sobre los superhéroes con los que convive, pero que lleva una vida pues bastante bastante gris. Se siente bastante invisible tanto en el centro donde estudia como en el ámbito de su familia, hasta que descubre que ella también tiene superpoderes y que puede pasar a convertirse pues en una de esas personas que ella tanto idolatra. La cinta está protagonizada por Iman Vellani en el papel de Kamala Khan. Y como decimos, pues bueno, una nueva puerta que se abre en el universo Marvel y que tendrá su continuidad en la película de Marvels, que tiene previsto su estreno el 28 de julio de 2023.
Vale, para empezar, solo quiero decirte que lo entiendo.
¿Entiende qué?
El instituto...
Kamala. Otra camiseta de los Vengadores.
Pasamos a la sala, don Manuel.
Bueno, pues lo hacemos como siempre, que procuramos arrancar la parte de los cines con una producción española. Lo hacemos con La Voluntaria, que es la nueva película protagonizada por Carmen Machi. Segundo largometraje de Nelly Reguera, que fue candidata al Goya en el apartado de Mejor Dirección Novel con su ópera prima, María y los demás, y que ahora pues llega con esta segunda película que bueno, pasó también por la selección oficial del Festival de Málaga. Carmen Machi interpreta a una mujer jubilada, cansada pues de que en las reuniones con sus amigas de lo único que se habla es de los nietos de aquellas, cuando ella pues no tiene nietos, y decide pues lanzarse a la aventura, ir como voluntaria a un campo de refugiados griegos para aprovechar también pues su formación en el campo sanitario. Una vez allí, pues descubre que no es llegar y ponerse a ayudar y ya está, sino que también hay una serie de elementos y una serie de procedimientos con los que ella no contaba.
Crees que lo estás ayudando, pero no sabes el daño que le estás haciendo.
Marisa, se trata de que aquí hay unas reglas y hay que cumplirlas.
Qué buena pinta, con esa pedazo de actriz y garantía de éxito. Quien elija ir a verla va a llevarse una grata sorpresa, seguro. Manu, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, efectivamente. No, si Carmen Machi es una grandísima actriz, el que viene a continuación no se queda corto tampoco, porque nos llega la nueva película protagonizada por Benedict Cumberbatch, actor que todavía sigue triunfando en taquilla con Doctor Strange y el multiverso de la locura, y al que tenemos todavía fresquito su candidatura al Oscar por El poder del perro, candidatura que tenía que haber ganado. Ahora nos llega con Mr. Wayne, que es un biopic de Louis Wayne, pintor inglés que vivió pues entre finales del siglo XIX y principios del XX, y que saltó a la fama por, digamos, sus retratos de gatos que se volvieron pues tremendamente populares. En esta película pues vamos viendo cómo pues Wayne, artista, inventor y empresario, tiene que hacer todo lo posible para sacar adelante a sus 5 hermanas y su madre, y que de repente pues bueno, su vida cambia cuando se incorporan, digamos, dos nuevos elementos en su vida. Por un lado, Emily, el amor, la que se va a convertir en el amor de su vida, y Peter, un gatito perdido, que es el que le va a incitar a iniciar estos retratos de gatos. Una película que viene dirigida por Will Sharp, y que aparte de Benedict Cumberbatch, pues tenemos a Claire Foy, a Andrea Riseborough y a Toby Jones. Y de ti depende capturarla.
Pues vamos con la tercera.
Pues ahora nos vamos al mundo del anime, y además un anime que nos llega pues siguiendo un poco el itinerario habitual en Japón. O sea, una historia que debutó en 2014 en formato de novela de fantasía, escrita por Naoko Ueyashi, y que después pasó a formato de manga, y ahora pues llega a nuestros cines en formato de película de animación. Y detrás de esa película de animación, la verdad es que dos nombres que, si bien debutan como directores aquí, sí tienen una larga trayectoria y muy importante, especialmente dentro del apartado de dirección de animación en películas como Your Name o El viaje de Chihiro. Hablamos de Masashi Andou y Misayuki Miyagi, que son los responsables de esta película. La película se presentó en el Festival de Annecy, uno de los más importantes en lo que se refiere a animación, en 2021, y que ahora llega a nuestras pantallas. Nos llega a través en esta película la historia de un soldado que después de defender sus tierras contra un poderoso imperio, pues acaba siendo tomado como esclavo y enviado a las minas de sal. Una vez allí, pues digamos que los que están ahí esclavizados son atacados por unos extraños perros que empiezan a digamos, esparcir la peste entre los que están allí confinados. Y el protagonista pues consigue huir acompañado de una niña llamada Yuna, y juntos pues van a iniciar un viaje como si fueran padre e hija, aunque entre ellos no les una ningún lazo de sangre. De las más bonitas historias de amor.
Llevo un rato buscándote.
Me encantaría poder enseñarle el mundo entero.
Una enfermedad misteriosa arrasa el mundo. Solo un guerrero solitario y una niña huérfana consiguen sobrevivir a la infección.
Mi único deseo es sacarla de aquí y verla crecer en libertad.
Bueno, Manu, pues para finalizar, una superproducción, ¿no?
Efectivamente, vamos, ya se nota que va acercándose el verano, que ya faltan poquitas semanas para que vayan acabando también el curso escolar, y empiezan a sumarse títulos pensados pues, para que el público vaya a las salas, especialmente público familiar. Y nos llega Jurassic World Dominion, que es el cierre de la segunda trilogía de la franquicia de Parque Jurásico. Esa segunda trilogía que pues sabemos que arrancó en 2015 con lo que era Jurassic World, que estaba dirigida por Colin Trevorrow. Después vino El Reino Perdido con J. Bayona, y ahora Trevorrow vuelve a retomar la dirección para este cierre, que nos sitúa pues 4 años más tarde de la aventura anterior, donde pues ya digamos que los dinosaurios se han esparcido por todo el mundo, y seres humanos y dinosaurios pues buscan la forma de convivir, o buscar la forma de que uno aniquile al otro para mantener el equilibrio en el medio ambiente. Para esta nueva aventura, pues recuperamos a los dos protagonistas de esta segunda trilogía, que están interpretados por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, pero además hacen tándem con los protagonistas de la película original de Steven Spielberg de 1993, es decir, Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill. Así que dinosaurios, aventuras, algo de ciencia ficción y sobre todo entretenimiento para este fin de semana.
No solo no dominamos la naturaleza, sino que dependemos de ella.
Pues Manu, esta es de las películas que no se puede perder uno en pantalla gigante en cine, porque ahí es donde se ve con total plenitud lo que es este arte del cine. Vamos con la versión sonora original, que te lo hemos puesto difícil esta semana, pero tú lo consigues todo.
Bueno, en este caso, si en la clave música era la Vigueta, pues yo me he ido a versiones de sus canciones, en este caso una serie de televisión que era Glee, que es una serie pues con un volumen musical bastante amplio e interesante, que pues contaba con grandes voces a través de los actores protagonistas de la serie. En este caso, Without You se utilizó en una escena de la cuarta temporada y bueno, pues forma parte de ese tributo de Glee a la música contemporánea a los propios protagonistas de la serie.
Manu, qué bonita canción. Gracias por compartirla con nosotros. La semana que viene más, no sé si mejor, pero más seguro.
Perfecto. La próxima semana nos iremos hasta el infinito y más allá.
Eso digo yo. Buen fin de semana, señor Manuel.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Bueno, por ahí no hay mejor manera de acabar la semana, como decía la semana pasada y lo voy a decir siempre, que con la tertulia de las mujeres en política, hablando de todo menos de política, aunque todo lo que se habla en esta radio y en el mundo mundial yo creo que tiene que ver con la política, porque la política es el bien común, ¿no? Buenos días, doña Patricia Fernández.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Partido Popular, La Rotava. Buenos días, doña Adelia Escobar.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Coalición Canaria, La Rotava. Pues con estas dos contendientes, que no vamos a discutir porque el PSOE ha declinado la invitación una vez más. Punto negro para el PSOE. No, es broma. Pero que se les ha cuadrado mal. También había problemas con coalición, pero Delia me ha hecho el favor de cubrir.
Nos organizamos ahí rápido para buscar solución.
Rápido. No,
y igual, también, yo sé que hasta el me toca. Sé que a Patricia le pasó lo mismo.
Oye, antes que nada, agradecerle la presencia en la tertulia de hoy y ponerle un puntito negro a mi amiga que hoy ha fallado. Ella sabe a quién me refiero. Y no decimos nada más. No,
pero bueno, tuvimos las dos la semana pasada, no te quejes.
No, es verdad. La semana pasada. Esta tertulia, yo voy a hacer una cosa, si les parece a ustedes. Voy a poner titulares y suplentes.
Vale, en la tertulia, esta. No, hay ahora, selección ya.
Ahora mismo no hay titulares ni suplentes, aquí hay. A ver quién manda esta semana,
No, y bueno, hay... yo creo que el Partido Popular, yo soy titular, ¿eh? Porque yo la menos que fallo.
Sí, es verdad.
Cuando
verdad.
He fallado es porque es cierto. No he podido por encima de todo.
Pero eso es porque tiene ganas de salir con dos o tres concejales en la próxima.
Se lo está currando,
Dos o tres, ¿qué dices? Seis o siete. Dos o tres. Dos, seis o siete.
Nada, nosotros no nos va a quitar la mayoría, ¿no?
No se sabe.
Mira que como pongan un buen candidato.
candidato o candidata de Vox, lo van a poner complicado en la rotada, que en la rotada hay mucho cabreado, ¿eh?
Sí, lo sé, lo sé.
Hay mucho cabreado. Bueno, vamos a hablar de una cosa que yo quería hablar, y fíjense ustedes que la coincidencia de que son dos concejales de la rotada, pues nadie mejor para hablar de este tema. Ayer por la tarde no las vi a ninguna, pero porque no las invitamos, la verdad, teníamos que venir a invitar directamente, y la próxima vez lo hago directamente. Hubo una, vamos a decir, debate, ¿no? Una ponencia, una conferencia explicativa de y participativa de lo que supone el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, organizado por Alisios Norte, con asociación con la que cada día colaboramos más estrechamente, y que me invitaron a un poco moderar ese debate. Hoy ha salido Pedro Martí diciendo que, yo digo, parece que estuvo en la reunión. Me presentó una reunión porque de todas las ponencias que estuvo Jaime Coello, presidente director de la Fundación Teléfono Bravo, estuvo José Luis Figueroa, asesor de José Antonio Balbuena, consejero de Transición Medioambiental o Transición Ecológica o Cambio Climático, no sé cómo se llaman esa consejería.
Sí, pero vamos,
la consejería responsable de la redacción de este documento que se estaba analizando. Y después hubo pues participantes del patronato, Juan Pedro, también hubo un representante de las federaciones de montañismo, Pedro Millán, que también es funcionario sabe de qué va este tema de los papeles públicos. También estuvo un representante de la parte de actividad económica, como era Sergio Hernández, que era director y responsable de una empresa de senderos y de actividades lúdicas dentro del parque. Pues bueno, Pedro Martín dice, hay que buscar el equilibrio, huir de los radicalismos y compaginar la conservación del Parque Nacional con la actividad económica. ¿Están ustedes de acuerdo con ello? ¿Hay matices? Hay que tocar el Parque Nacional, ¿verdad? Empiece quien quiera.
Hay matices, ¿no? Porque no es...
El PP dice lo contrario, ya te digo yo que ya sabía que iba...
No ha dicho nada.
No. Pero el PP sí ha dicho que, no, el PP que hay que prohibir no. poco.
PP presentó ayer enmiendas o mociones en el Cabildo en contra de antes de esta reunión. O sea, se dijo por parte del gobierno de Canarias unas cosas que no tienen sentido. Que supongo que sí hay cosas que sí tienen sentido, otras no tienen sentido. Pues las que no tienen sentido, habría que sentarse con todos los partidos y analizar. Y sentarse con la Rotava, porque la mayoría del Parque Nacional del Teide es de la Rotava.
¿Y el origen?
Sí, sí, el 78%.
El origen es un monumento natural de la Rotava, el que lo pidió.
Entonces, lo lógico es llegar a un equilibrio. Pues sí, ahí a Pedro Martín le voy a decir, ok, vamos a hacer un equilibrio, vamos a hacer las cosas bien. Es verdad que lo de poner una guagua para ir a ver el Teide manda narices. Lo que sí, controlar las carreras por ciertos senderos, por tal, pues sí, pero si lo tienes controlado los senderos, pues se puede hacer las carreras. Lo que no puedes es a campo libre por donde te da la gana. O acampadas como hace la gente, o el otro día que estaban haciendo fuego en Mayucanca.
O friendo huevos en una fumarola.
Eso. Entonces todas esas cosas...
O defecando en el paraje protegido.
Pues eso. Todas esas cosas sí hay que controlarlas.
Yo creo que la clave, hay que controlar, ¿verdad? Es decir, hay que limitar el uso.
Claro.
Bueno, nosotros desde Coalición Canaria y desde el Ayuntamiento de la Rotava, el Grupo Gobierno, estamos totalmente en contra del planteamiento que se ha hecho en este documento. En primer lugar, por lo que ustedes han planteado, porque no se ha contado con la participación ciudadana. Hay que tener en cuenta que este es un trabajo, este documento, desde hace muchos años que empezó en ello y donde sí se empezó a trabajar con participación ciudadana. Se hicieron muchísimas reuniones en un principio y tras el cambio de gobierno se paralizó ese proceso participativo y de repente nos vemos con una publicación de un borrador donde además solo se dio un mes a los ayuntamientos en agosto para poder presentar alegación, y esa fue la mínima franja de participación desde el punto de vista institucional. Pero ese inicio donde se había arrancado y se había planteado quedó totalmente paralizado con el cambio de gobierno que se tuvo desde el ámbito del gobierno de Canarias y del Cabildo, que hasta ahora había estado mirando para otro lado bajo nuestro punto de vista. A mí me parece que, como ustedes estaban diciendo, el Parque Nacional necesita una regulación, porque es verdad que son 4 millones de visitantes, es verdad que hay que reconocer que en ciertas horas del día hay un control absoluto de vigilantes, pero luego pasan a las 6 de la tarde y aquello puedes hacer ya lo que quieras porque no hay ningún control, eso tampoco se puede permitir, pero no se puede castigar a la población local y a las personas que van a hacer un uso responsable del parque por un descontrol que puede haber en algunos momentos. Que yo no digo que los turistas sean malos, para nada, es muy favorable para la isla, eso lo tenemos súper claro, yo creo que ese debate no hace falta entrar, pero que sí, quizás hay que regularlo en los momentos de mayor afluencia, pero eso no tiene por qué llevar la prohibición de poder hacer escalada en algunas zonas donde van los escaladores a escalar, donde no hay nada de saturación de esos espacios, donde yo, si quiero coger la bicicleta, me quiten una pista como el Corral del Niño, donde no pueda bajar, una pista donde ya transitan los coches y que no voy a hacer ningún daño ni ningún impacto, donde a los apicultores no puedan subir las cantidades de colmenas que tienen ahora y donde no se respeten los usos tradicionales. Yo creo que el mensaje que han hecho es muy sesgado en ese sentido y demasiado radical desde el punto de vista de la conservación, que por supuesto hay que conservarlo, pero no la prohibición, sino la regulación del mismo.
Hombre, es que el 90% de los que hacen escalada, bicicleta, suelen ser más ecologistas que todos
por
nosotros.
Por eso, sí, sí. O sea, y lo que hay que tener claro es que la regulación, ¿sabes?, es en los momentos de capacidad de carga, que es más vinculado al turista que a la población local. Y lo que no tampoco se puede hacer es presentar un plan rector donde, y como tú bien decías, Patricia, yo tenga que coger una guagua en unas horas determinadas para hacer uso del parque. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer un pateo al atardecer o dar una observación astronómica sin contratar a una empresa, no lo puedo hacer.
El domingo quiero subir con mi madre después de comer. Oye, me voy a dar una vuelta al Teide.
Pues no puedo. Tengo
que coger una guagua.
Independientemente de eso, de un documento paralelo que es el plan de movilidad, donde se pretenden hacer unas infraestructuras desorbitadas en el Parque Nacional para tener esa bolsa de aparcamiento. O sea que los dos documentos son totalmente incompatibles. En uno, de repente, conservacionista y el otro rupturista con un impacto brutal con unas infraestructuras. ¿Y por qué si quiero hacer noche en un vivac no lo puedo hacer si no tengo que ir solo al parador? Y si mi poder adquisitivo no llega a ese punto, ¿no puedo pernoctar en el Parque Nacional?
No. Hay que regular, sí, controlar, sí, lo que hemos dicho. Yo creo que Coalición y el Partido Popular piensan lo mismo. Incluso hasta Pedro Martín está pensándolo porque está bajando.
A mí me ha sorprendido la declaración de Pedro Martín. Porque como decía Delia, el Cabildo ha estado de perfil. Ha criticado mucho el intervencionismo de la época de Carlos Alonso.
Él viene de Guía de Isora, que también tiene acceso directo al Parque Nacional.
Y sobre todo porque ahora él va a tomar una, porque es que yo creo que es indefendible. Además, yo creo que el 99% de los canarios están totalmente en contra del planteamiento que hace ese documento, salvo las personas que a lo mejor tienen una mirada más sesgada desde el punto de vista conservacionista, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la población de la isla de Tenerife, el pálpito es que están totalmente en contra del planteamiento que han hecho del documento. Entonces yo creo que él no le queda otra que sumarse al carro, pero no tiene que olvidarse que el cambio de postura y de planteamiento a la hora de redactar del plan fue en el cambio de gobierno, con la entrada del PSOE.
Estaba ya caducado.
Eso está clarísimo.
Y corría prisa a sacar un documento.
Y el salto que hicieron a la participación ciudadana fue una pauta marcada por la Consejería de Transición Ecológica del Partido Socialista.
Ahora están,
no se pueden olvidar de eso.
Hay un proceso que se amplía el plazo, con lo cual yo aplaudo el tema de que yo creo que se han dado cuenta de que esto es, hay sensibilidad por parte de la población de Tenerife, que esto no pueden pasar deprisa y corriendo un periodo corto. No, han ampliado hasta el 22 de julio, que sigue siendo corto, y espero que la gente, el ciudadano de a pie, transmita
claro, y sobre todo lo que hacen uso casi siempre, que son los deportistas,
y sobre todo, es que, ¿no? Y tú no puedes plantear
incluso, y que son los más conservacionistas, esos son los que cuidan las cosas,
los más que cuidan, quitando un 5% que pueda haber, un 2 o 3% que hasta mucho me parece, los demás son los que más controlan y más protegen el medio ambiente y protegen las zonas, porque les interesa y nos interesa a todos.
Exacto, ¿no? Y tiene que tener en cuenta que dentro de la población local de la isla hay las personas que van una vez al año solo a darse la vueltita al Parque Nacional, que está perfecto, pero luego hay gente que es así y va todos los fines de semana a practicar deporte. O sea que
y de manera inesperada, la gestión tiene que ir, decía Patricia. Se me apetece, me voy para arriba.
¿Por qué me ponen a mí una zona de estacionamiento con pago, por ejemplo, del coche? Y si yo soy una persona que va los viernes, sábado y domingo a entrenar, porque tengo que pagar los tres días también siendo vecino de la isla de Tenerife.
Eso hay que contemplarlo. Como también lo de cobrar, es que
nosotros somos partidarios de cobrar en algunos servicios complementarios, porque evidentemente el mantenimiento del parque genera unos costes muy importantes que sufre la isla.
Si viajas, que tú has viajado como yo por varias zonas donde entras a un parque nacional, pagas. Menos de 20 euros no pagas en ningún lado.
Yo no conozco
ningún parque nacional. Unidos, en Chile, en Argentina. Pagas
en Lanzarote.
Paga en Lanzarote. Yo entiendo lo de cobrar
en Península Ibérica.
Para mantenimiento.
Los servicios complementarios.
Pero claro, si tú eres un usuario, pues a lo mejor puedes tener un carnet si vas todos los fines de semana a correr, no vas a pagar cada que vayas. Pero
exactamente, eso es lo que voy
sí controlar, pero sobre todo cuando son épocas de nieves, ¿no? Que aquello se colapsa. Sí.
Cosas trascendentales, a ver qué opinas.
Pero eso, lo que hay que es, con sensibilidad, tratar esos momentos donde a lo mejor hay un impacto negativo con una excesiva capacidad de carga. Eso lo entendemos, pero no puedes establecer una norma regular para todo el tipo de usuarios, porque hay gente que va con
que
respeto,
es un disparate también, porque cuando se nieva o subimos por la Orotava o bajamos por la Orotava, y cuando subimos por la Orotava se colapsa desde la autopista de Santa Úrsula desde Los Realejos, porque todo el mundo viene a ver para subir a la nieve.
El primer tema que yo quería preguntarles directamente ya lo han respondido, y es que si son partidarios de cobrar de alguna manera no todos los accesos al Parque Nacional, pero sí la prestación de servicio que de alguna manera ayude al mantenimiento del parque.
Sí, así
que
totalmente.
Todo gratis no puede ser, sino que después algunos precios, algunas tarifas especiales para los residentes, incluso en los residentes, que haya libertad de actividad.
Si tú, por ejemplo, quieres hacer una visita guiada con guías del parque, pues que pagues por esos servicios. Si quieres acceder a los centros de visitantes, pues a lo mejor que el turista pague por entrar a esos espacios.
Tenemos 4 millones de visitantes, lo acabas de decir, a un euro, son 4 millones de euros.
No hay que poner un euro, hay que poner 20.
No, estoy hablando en una relación que tú cobres a un euro, son 4 millones. Oye, y 4 millones, si se invierten en tener las carreteras, ok, en tener zonas de aparcamiento, papelera, unos servicios de basura, agua,
baño.
Aquí la clave al final está siempre en lo mismo, en la capacidad de carga que tiene la instalación, como la capacidad de carga que tiene la isla de Tenerife. Es decir, claro, lo que hay que poner encima de la mesa y hay que tener el valor es decir, ¿cuánta gente cabe en el Parque Nacional con un uso normal que no deteriore y pueda conservarse esto adecuadamente?
Limitar todo,
respetando
pero igual
los
que la
usos
isla,
tradicionales que se ha tenido.
Por supuesto.
Y limitar...
Que nos ha llevado hasta aquí. Es decir.
Y que la recaudación que se haga de ese cobro se invierta en el propio
parque. El propio parque.
Claro. Tanto en la conservación como en la divulgación.
Claro, claro. No en gerente
no de otra...
ni asesores.
Temas polémicos que van a salir en esta modificación del plan rector. El teleférico hay que desmontarlo y no permitir que se vuelva a montar. Le quedan 15 años de actividad con la concesión.
Hay que
desmontarlo y quitarlo para siempre o hay que desmontarlo y volverlo a montar.
No, hay que dejarlo porque yo creo que todo el mundo con la ley de accesibilidad que estamos todos bastante lo llevamos dentro. Todo el mundo tiene derecho a subir al Teide. Si tú tienes una cojera o tienes una limitación de pulmón,
de movilidad,
un asma y no puedes subir caminando, no, tienes el mismo derecho que los demás a ver el Teide desde arriba. Y más con algo que está colocado, ¿eh?
Ya, pero
es como la carretera.
Según el plan rector nuevo hay que desmontarlo dentro de 15 años.
Sí, no, igual que si te digo, si volvemos atrás hace 60 años o 100 cuando hicieron esas carreteras, que no sé cuándo, yo dije 100 mucho a lo mejor. Hoy, si es hoy, con la transición ecológica del señor Balbuena, no se pasa ni la carretera por Bayucanca. Y nadie tiene derecho a ver aquello si no eres excursionista y tienes fondo físico.
Delia, ¿qué? ¿Quitamos el teleférico?
Yo no creo que sea necesario quitar el teleférico.
Ni quitarlo,
yo
¿verdad?
Creo que en su momento a lo mejor se tenía que haber valorado si colocarlo o no, y ya está puesto porque no entiendo el por qué lo vas a quitar, ¿no? Algo que ya está instalado y que también, como dice Patricia, ofrece un servicio complementario a las personas que nos visitan. No creo que ese sea motivo de tener que trabajar en esa línea. Creo que ahí está el punto mal enfocado, ¿no?
Yo creo que
en todos los parques hay de todo. Hay barcos en los lagos, hay teleféricos, hay trenes.
Ya está hecho.
Claro.
Ya
por
está
eso
hecho.
Ya está hecho porque lo vas a estar quitando.
Quitamos la carretera porque nuestro...
Además, un servicio...
Bueno, lo siguiente, el parador. Quitamos el parador.
Y si fuera un servicio que tú dices, bueno, está ahí, no hay usuarios, pero es que tiene una demanda muy importante y es un producto más turístico para... Ya está hecho, ya déjalo. O sea, a lo mejor ese planteamiento se lo tenían que haber hecho antes de montarlo.
¿Y el parador?
Hace mil años.
El siguiente tema, ¿desmontamos el parador también?
No, por favor, es que...
Yo, pero más, Henry, yo, y es una opinión personal mía como Delia, creo que incluso la eliminación del refugio de montañeros en el Llano Canca, yo no estoy del todo a favor, porque, por ejemplo, ahora una de las enmiendas que van a proponer los grupos de montañeros es crear un albergue para que la gente pueda dormir y pernoctar en el parque, si al final sale adelante el plan rector.
Claro.
Entonces, si esa es la propuesta, ¿para qué tiraste un refugio de montañeros que era histórico y era un símbolo para ese colectivo, ¿no? Entonces, eliminar, bueno, el sanatorio sí en su momento, porque es verdad que eran unas instalaciones que estaban abandonadas. Pero ya lo hecho está.
Entonces tenemos que quitar todas las casas que están allí.
Ahí será el siguiente tema, porque son muchos. El Parque Nacional del Teide tiene muchas cosas, que muchas aristas.
Las casas, que es verdad que, fíjate...
Las casas esas, ¿hay que tirarlas o no hay que tirarlas?
Todos tenemos conocidos que tienen un dueño, porque la mayoría de la gente la ha rotado.
Y algunos hemos disfrutado.
Yo me incluyo en ello ahí. Me incluyo ahí. Pero tirarlas, ya están hechas. Ya se caerán, a lo mejor.
Lo que tienes que aprovechar esas instalaciones para que sirvan para el uso del propio parque. Por ejemplo, a lo mejor si las propietarias ya se quieren ir desprendiendo de esos lugares, pues mantenerlos, pero que sean, por ejemplo, oficinas del parque, lugares de investigación donde la gente pueda hacer prácticas, laboratorios.
Y en adecuado estado de conservación.
Y bonitas
desde el exterior, que no sean...
Y incluso mejorarlas para que se integren en el parque también, ¿sabes?
Entonces, somos de la misma opinión.
Pero fíjate lo surrealista del tema, ¿no? Te intentan quitar todas las instalaciones y las infraestructuras para dar servicios al turista y visitante que se acerca al Parque Nacional, pero luego hay un documento paralelo que quiere crear nuevas infraestructuras, entonces...
Sí,
aprovecha las que tiene.
Se llama gastar dinero, por gusto.
Creo que estamos los tres de acuerdo que lo que hay está, y lo que hay que hacer es a lo mejor adecuarlo, mejorarlo, ponerlo bonito y hacer uso de esas instalaciones para el fin que se persigue de conservar, de mantener.
Es muy agradable llegar arriba a tomarte un café o un chocolate.
¿Cómo que es muy agradable? Es necesario. ¿Cómo que para plantearse? Si no llevas un termo tú para tomártelo.
Sí, si tuvieras que eran las nuevas, pues sí, generamos el debate, pero ya una vez hechas, como decíamos.
Por eso, y que están ahí, que hay gente que le encanta el solito que hay ahí arriba y se ve, y es muy agradable.
Más cosas, que esto es apasionante. A mí cada vez me gusta más el tema del Parque Nacional. ¿Ampliamos hasta Isaña?
¿A qué te refieres?
¿Metemos el astrofísico dentro del Parque Nacional?
¿Hay que quitarlo también? Porque aquello es una catombe en medio de allí.
Te digo para protegerlo de verdad.
Claro, tú estás planteando de que si la labor es tan conservacionista, elimina todas las instalaciones que hay dentro. Claro. Independientemente de la función que ejerza, ¿no?
Claro.
Hoy quizá ya no hay muflones y no hay conejos y no hay...
Hombre, los muflones no son ni de aquí, también son introducidos, ¿eh?
Esa es otra.
Es que encima...
5 años para quitar los muflones. ¿Lo vamos a conseguir en 5 años después de 46 que llevamos comiendo carne muflón? Y teniendo granjas, como hay granjas en los alrededores.
No. Ya vinieron para quedarse, como la mascarilla.
Sí, yo creo que no. Eso se va a mantener.
Vinieron para quedarse.
Pese a quien le pese, me parece a mí que eso se va a mantener.
¿Verdad?
Hay muchísimos, ¿eh? Y matarlos a todos sería un... complicado.
No, de todas formas, la casa del muflón está muy controlada. Tú vas arriba... Los cazadores de muflón van muy regulados. Van acompañados de un agente del parque, donde cada muflón que se caza, se pesa, se mide.
Pero es una pasión, ¿eh? Es una pasión. El que es cazador de muflón, quítaselo.
Ya,
le estás quitando algo que lo lleva en el ADN. Yo no sé qué.
No, bueno, toda la
por
gente
eso creo
casa...
que no lo va a quitar.
Es que el cazador, quien conozca un cazador de muflón, ese lo vive.
Pero los cazadores en general, ¿no? Dando
el de muflón
de conejo,
especialmente. O sea, yo no conozco un cazador de muflón que no lo viva intensamente. El de conejo va, viene, tal, no sé qué. Pero y si no, caza conejo, caza perdices. Pero el cazador de muflón, eso va a rifle.
Sí, sí, sí.
Sí, caza mayor.
Caza mayor.
Cuidado. Y hay que saber dónde te mete uno y conocer bien el terreno.
No, sí.
Pero yo creo que no cabe duda de lo que tú estás hablando desde el punto de vista irónico del Observatorio de Izaña, que es un referente y vienen muchísimas personas de distintos lugares del mundo
a hacer sus investigaciones allí. Y nadie inventa ideas, sino los ricos en helicóptero y los que tengan un fondo físico para ir caminando desde la Orotava o desde el puerto, desde donde vaya.
Exacto.
Porque si
lo que no lo puedes convertir es en un teatro. Hay que tener un lugar conservado y protegido, claro, con la sensibilidad ecológica que corresponde, geológica, y desde el punto de vista de la fauna y la flora, pero también hay que reconocer que es un espacio que desde históricamente ha tenido vida y lo tiene que seguir teniendo.
Es que yo creo que esa es la clave. El Parque Nacional del Teide ha convivido históricamente con la población que ha vivido en Canarias desde siempre. Es decir, ahí ha habido actividad siempre. La gente ha subido cuando había carretera y cuando no había carretera.
No
y
tenemos
había...
que olvidarnos que hace 50 años...
Se baja el hielo.
No, habían cabras pastando en el Parque Nacional. Sí. Ahí tenías a Juan Évora, el último pastor del Parque Nacional. Eso solo hace 50, 60 años. Sí, tenías rebaños de cabras pastando. Yo creo que ese es el otro extremo. Se apuntaron
más. Claro.
Y el parque ha llegado hasta nuestros días, con lo cual va evolucionando con el tiempo. Eso no es el ejemplo, pero quiero decir que siempre se ha ido creando una simbiosis entre la conservación y los usos tradicionales.
Que ha habido uso del parque. Claro, no ha sido un sitio inaccesible donde, como puede ser el Parque Nacional de Timanfaya, que nunca se ha explotado, aunque se explota ahora con la viñas y tal, pero que y no ha habido una cohabitación, no ha habido, por ejemplo, la apicultura, no ha habido explotaciones agrícolas, no ha habido explotaciones ganaderas, no ha habido la recogida de pinoche, la explotación de la piedra pome, las arenas, es decir, el Parque Nacional ha convivido y hemos convivido con él y lo hemos explotado de mejor o peor manera.
Sí. Hombre, errores, pero de los errores se aprende, eso se controla todo ahora y me parece bien como está bien conservado, no es una catástrofe.
Se puede mejorar mucho.
Se puede mejorar, mucho. Sí, por supuesto.
Pero sobre
lo que
todo
no puede destruir lo hecho, que es lo que volvemos a repetirnos, ¿no? Destruir lo hecho. Quitar un teleférico me parece a mí como hasta una tomadura de pelo a la población. Mm. Oye, si yo quiero subir mañana, tengo que subir 5 horas para llegar ahí arriba. No.
Y sobre todo que está hecho.
¿Es eso?
Lo queremos hacer sostenible, vamos a hacerlo sostenible, vamos a mejorar la fuente de energía, vamos a mejorar la recogida de residuos, vamos a mejorar todo lo que queramos. Pero es que lo gordo, las torres, los cables están puestos.
Y cada vez hacen más aparcamientos con asfalto, o sea que...
Que también es un complemento desde el punto de vista de la seguridad, porque muchas veces ocurren accidentes arriba en el pico. ¿Cierto? Y gracias al teleférico baja la gente.
Claro.
Un soporte desde el punto de vista de la seguridad también.
Sí, vamos, si no tiene tal el helicóptero para ir para abajo todo el día.
Oye, una cosita, ¿creen ustedes que lo que está pasando con Argelia y Marruecos nos va a afectar a los canarios? Porque Coalición Canaria dice que sí, cuidadito con la política exterior española, que nos puede afectar seriamente.
Yo sí, que yo creo que sí nos va a afectar. Bueno, yo creo que la lanzadera de pateras a partir de poco desde Argelia, lo que pasa es que les va a llegar a la península, no nos llegas aquí, pero va a ser una
ya
buena lanzadera.
Ya empezaron a llegar a Mallorca.
Por eso, va a ser una lanzadera de pateras, empieza por ahí, ¿no? Que es lo primero que nos decía Marruecos, para llegar a...
Pero los argelinos también pueden ir a través del Sahara para acá. Y los mauritanos, la cuarta mauritania está ahí al lado.
Bueno, pero no, pero si ya...
¿Y las aguas territoriales? ¿Qué pasa con las aguas territoriales?
Las aguas territoriales, eso es lo más miedo que da. Que es la coalición.
Es la que le tiene miedo.
Yo creo que decir que no nos va a afectar es una ignorancia total. Va a afectar al territorio nacional, ya lo estamos viendo con el corte del suministro del gas, que según el ministro, el que se tiene que buscar la vida son las empresas, para buscar un plan B.
Ya se la están buscando.
Sí, pero lo dijo además. No, ellos lo van a resolver. Las empresas van a buscar. Los que van a comprar el suministro.
Luego nos venden que es que la oposición va en contra de los ciudadanos y gracias a ellos los ciudadanos le dicen más en contra que quitarles el gas. Que nosotros el gas lo utilizamos cero. Pero es que la península, la calefacción en invierno se van a morir.
gas ciudad existe en la península, en muchas ciudades, todas. Pero también está la industria que necesita el gas para producir.
La industria también, pero ya aquí el ciudadano de a pie lo va a pasar mal y bueno, ya los precios...
Y las exportaciones, que nosotros le vendemos a Argelia y eso se ha hecho así, ¡pum! Lo han cortado. Y los contenedores que estaban en los muelles, y todo a ver dónde los vendemos
y
ahora.
Y todo por la decisión de un señor que él decide solo, sin contar con sus compañeros del partido... Y con todos sus socios de gobierno en contra.
A mí ese alucino. Hecho me parece pero insólito. Yo creo que pocas veces en la historia de la política un presidente ha tomado una decisión unilateral sin contar ni siquiera con su grupo de gobierno que ni siquiera lo apoya y que además genere tantas consecuencias a un país con un tema tan delicado como es ese. Y lo más gracioso ahora es que han metido la pata hasta el fondo, ahora están viendo las consecuencias y ahora le van a tocar a Europa a pedirle ayuda como el niño pequeño que comete un error y va a la casa de la madre.
Y Europa le ha dicho vengan ustedes para acá también, ¿eh? Le ha dicho vengan ustedes para acá y explíquenme esto que
sí, ya lo dijo además.
Que lo teníamos muy bien organizado nosotros aquí con Argelia y con Marruecos, unos y otros, y usted ha venido aquí, la dama pasta le dispero y ha fastidiado todo.
Claro, que hay que tener en cuenta que el tema de Argelia no solo en la cesión del gas, en la producción del gas, sino que también eso tiene muchísimas patas que hay que tener en cuenta.
Claro.
Desde la parte de la seguridad, porque el Argel, toda esa zona es un tema muy vinculado al terrorismo.
Al terrorismo, sí.
Hasta el tema migratorio, que especialmente a Canarias nos hace mucho daño. El ministro decía estos días que la inmigración en España ha disminuido en España, pero es que en Canarias ha incrementado un 52%. Y ahora viene la época.
Habría que decirle, pero Canarias no es España.
Ah, claro.
Bueno, a Gingejín, que se lo sabe decir.
Mira, no se lo diga que nos regala.
En San Bartolomé de Tijuana.
A lo mejor nos regala y todo ahí a los marroquíes.
Que no se lo pida el monarca, la agüita, a Pedro Sánchez en carta, porque igual el autócrata este se cree que tiene capacidad.
Yo, mi pregunta es, ¿qué tendría este señor en el móvil para llegar a esto?
Sí, la teoría de la conspiración. Yo cada día pienso también más que tú, como tú.
¿Qué tendría en el móvil? ¿Qué tendría en el móvil que ha logrado
pero de aquí,
todo
desde,
esto?
Desde Canarias deberíamos tener una voz única y decir, señores, claro que cuidadito, que esto es más serio de lo que parece.
Claro que sí, claro que sí.
No estamos jugando las aguas territoriales. ¿Qué
no
pasa?
Estamos jugando hasta las islas.
El otro dice, vamos a poner aquí la base de la OTAN, o vamos a reforzar el frente sur de la OTAN. Y a mí me preocupa que en Canarias no tengamos la sensación de que, oye, que están jugando con nuestro futuro.
Y además,
de manera muy peligrosa.
Y además
independientemente que vota el PSOE.
Sí, pero sí.
Y además le está restando importancia a un tema muy delicado. Muy delicado para todo, y especialmente para lo que tú decías, para Canarias, por la situación geográfica que tenemos y en las relaciones que están habiendo en las últimas temporadas, en los pasos que hemos visto con Marruecos, que poco a poco en su constitución incluso y en su gobierno han ido incrementando esas aguas y hemos visto un gobierno de España y un gobierno de Canarias calladito. Mirando para otro lado y en este caso están haciendo lo mismo.
Pero
no le están dando la importancia que
pero
tiene.
Pero es que no están contando ni con el gobierno de Canarias, si no contó con su ministro va a contar con el... Yo creo que
y luego está la parte humana. Yo me pongo en el papel de la gente que está en el Sahara Occidental. Yo dije, Dios mío, ¿qué pensarán esta gente después de tantos años escuchar la postura de un gobierno de España representada única y exclusivamente la figura de su presidente?
Cuando
decir,
son los que más golpes
¿vienes
de
hasta
pecho
ahora a decirme eso, en serio?
Con los que iban a darse golpitos de pecho, las más fotitos se las sacaban ellos.
Cuando encima en Canarias ha habido una especial sensibilidad y colaboración humanitaria en ambos sentidos de toda la vida histórica.
Pero de todos los partidos.
Sí, de todos.
Cuando además hemos sido la población que más ha sufrido los ataques del Frente Polisario. Es decir, que si ha habido problemas, ha sido con las aguas jurisdiccionales. Y con la pesca que había aquí, amedrallamientos y tal, y sin embargo, por lo canario siempre ha estado muy cerca del Frente Polisario y muy apoyando todos los campamentos de Tindú. Ha habido buena colaboración.
Siempre.
Y la verdad, a mí.
Y tenemos claro todo lo que ha cedido el gobierno de España en esa decisión, pero no tenemos ni idea de lo que ha ofrecido Marruecos a cambio de eso.
¿A quién?
¿A quién? ¿Y el qué?
Yo creo que un palacio.
Hombre, momento, las fotos del móvil se las
han devuelto. Sí, tiene las
fotos. Las fotos del móvil se las han devuelto, creo.
Lo dudo.
Pero
algunas se quedaron por si acaso.
Esa no falta de transparencia da miedo.
Sí, da miedo.
Además que, chico, que tú puedes tener algo en el móvil que es lo que único que me entra a mí en la cabeza que podría llegar a esto. Pero con tu grupo de gobierno tienes que contar. Estamos hablando de cosas serias, no estamos hablando de pinto una pared de blanco o de rojo, estamos hablando de cosas muy serias y no cuentas ni con tu grupo de gobierno, es que es alucinante.
Pero yo creo que hagan memoria de ustedes a ver si recuerdan una decisión que haya tomado un presidente de un gobierno de España solo, sin su
ni
grupo
una,
de gobierno
ni
y que esté todo el mundo en contra, pero todo el mundo, solo
ni
él.
Y tú ni puedes, su partido.
Echa memoria atrás, ¿cuándo ha pasado
partido,
eso?
Nunca. Y aparte con el, hasta con la oposición tienes que contar. Estamos hablando cosas de nivel mente.
Y además con el calado que lleva. Por ese eso, tipo de temas. Que no es elegir las cortinas importante. O los sillones sí. del Parlamento de Canarias.
Eso.
Que cuesta bueno, 200 que euros.
Sillones a 1000 euros. Oye,
¿qué pasa con los sillones? ¿Qué pasa con los sillones?
Que a mí me encanta.
O sea, es un tema baladí, es un tema con tanta trascendencia que vamos a ver. No puedes tomar esa decisión unilateral tan kamikaze y tan temeraria.
No, pues ya la tomó. Porque le dio la gana, como todo lo
hace. ¿Y se podrá deshacer el camino andado? Pregunto, porque ya también oí ayer a Feijóo diciéndole al reino de Argelia, bueno, no, es una república, a Argelia, me hagan ustedes el favor de no tenerlo en cuenta, que esté nuestro presidente en funciones, porque ya está prácticamente caduco, y los españoles no tenemos la culpa.
Es que es verdad.
Pero me dio como diciendo, Feijóo cambia el discurso. Así ya, como, un poco, es que da un poquito
vale,
de pena, ¿no?
Vale, sí, pero bueno, a lo mejor lo cogieron en la calle con la cachofa.
No, que tenía
no fue en
hasta,
rueda de prensa.
No, en rueda de prensa no.
Pero fue... en el fondo tiene algo de razón. O sea, yo escuché esas declaraciones y también dije, pues es verdad. O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros ahora de sufrir?
Razón tiene, pero un jefe de
sufrir
la oposición.
De sufrir las consecuencias bueno. de una decisión bueno, es decir, es un presidente vergonzoso para un país porque llegar a tener que decir eso el líder de la oposición.
Es vergonzoso.
Pero es verdad que digo, pues esperemos que no tener que asumir todas las consecuencias de una persona que con poder que ha tomado esa decisión.
Yo te digo, la pateras van a salir en, vamos, ahora que llega el verano, que con el calorcito aguantan, del Mediterráneo se va a infestar todo lo que es la península, va a estar llena.
No, pero según el ministro ha disminuido la inmigración.
Sí, pero
En España.
Nosotros no somos España para ellos.
Y se olvidó del 52% que ha incrementado en Canarias.
Pues bueno, vamos a tener que poner un partido independentista aquí para que nos tengan en cuenta Canarias, porque últimamente nos tiran un poquito de lado, ¿no, Patricia?
No hace falta que sea independentista, pero sí puede ser nacionalista.
Pero mira, no, y puede ser del Partido Popular. Oiga.
Partido Popular Independiente.
Pero te digo, para ellos no existimos porque no cuentan con Torres, que es el presidente, que es nuestro presidente, el que salió elegido. Y no cuenta con él, y son del mismo partido.
Pero,
imagínate,
no
cuenta
porque
partido.
Una llamadita ahí, ay, si Juana, si Juana.
Llega a ser coalición canaria o Partido Popular y nos enteramos 6 meses después. Porque hasta la presa no la vetan.
Sí.
Bueno, y para acabar, un chiste. Un chiste porque es un chiste. Se han enterado de Casimiro, ¿no? Con su hijo. No.
Sí, lo de con el hierro.
No. Casimiro Curvelo, que se fue un karaoke a Santa Cruz y salió a la calle un poquito deteriorado y un paisano le puso un móvil enfrente. Y empezó a grabarlo y el hijo cogió y le dio un mamporro al tipo de tal. Es decir, otra que por la que lió en Madrid.
Sí,
más live. Esta vez fue karaoke.
Sí.
No era sauna.
Y además está Canarias ahora y que Canarias 7 machacando, ¿no? Pero bueno.
No, ni me he enterado, ¿eh?
Es trivial. Yo creo que es innecesario.
Yo pensé que íbamos a hablar de los sillones del Parlamento.
No, si quieres hablar de los sillones del Parlamento, iba a hablar de la ley electoral, de que le permiten a un personaje de este porte, que realmente lo que nos debería de preocupar no es que si va a un karaoke y se toma dos copas con el hijo.
Igual que todos nos tomamos dos copas, ¿eh?
A mí lo que me preocupa porque es que un señor con 6.000 votos gobierne Canarias. Yeah. Eso es lo que realmente le debería preocupar a la población canaria. Decir, oye, me da igual, ese tipo tiene todo el derecho del mundo de tomarse una copa con su hijo y de pasar por la calle a las 4 de la mañana con el paso cambiado.
A ver, que a todos nos ha pasado sí. Y que nos va a pasar en la fiesta de la
rotada.
Estamos hablando antes. Nosotros nada, vamos a salir con el pie cambiado, vamos a
y tienes que ir mirando porque... quién tiene un móvil en la mano para grabar.
Eso me parece un poco tal. Lo que pasa es que sí hay que... A veces tienes que dar ejemplo, ¿no?
Pero este voto a favor de los sillones, ¿no?
Claro.
Porque si no, sin Casimiro, aquí no se hace nada, no se ponen ni sillones en el...
¿Lo
habéis visto?
Sí, que vergonzoso. Luego, su otra socia de gobierno dice que con los IKEA a 50 euros se pueden sentar, que hay gente que está 8 horas. ¿Esto cuánto cuesta, las que estamos sentados?
Son gratis.
A mí me hizo una gracia ver a la de Podemos diciendo que ella no estaba de acuerdo con la compra de sillones y decirle, pero niña, ¿tú no te das cuenta que tú estás gobernando? Es que me estás contando.
Lo
que...
Muy bien, la posición dentro del
gobierno. Es que yo...
No, es que es una cosa que no
lo hablan. Pues si te parece tan mal que estás gobernando, quítalo.
Yo creo que ahora no es un momento, con la época que estamos viviendo, con las subidas que tenemos de todo, que... Lo vemos todo, la gasolina, la electricidad y tal, que estés cambiando unos sillones. Oye, es que estarán viejos algunos, pero yo no lo
pasé. Estarían en el presupuesto, ¿no? Consignado ya.
A mí me parece vergonzoso. En serio que hace falta comprar unos sillones de 1.200 euros cada sillón.
¿Y esos sillones dónde van?
No hay...
los que están allí, que tienen una pinta estupenda.
Los pobres, que además se sientan 3 horas, porque luego estamos dando vueltas que sentados. A lo mejor el de Gustavo Matos sí juega, el más que el pobre está allí cuando tiene pleno, pero los demás se mueven tanto. No, yo no estoy de acuerdo.
Para nada,
creo que no es el momento.
Pero ni ahora ni después, o sea, no, vamos aparte, a ver, ni ahora
aparte,
ni después.
Aparte, no, no.
Es que tú sabes lo que ha sido
mi... No, que sí.
Y que encima la compra la hagan los partidos que se dicen de izquierda, que bueno, está mal igualmente sea quien sea, pero encima los que dicen que hay un discurso todo lo contrario.
Claro, pero yo, bueno, que...
1.200 euros es mucho dinero.
No es mucho. No, y si es lo que cuesta, y si es lo que cuestan porque te está con un doradito y no sé qué, a lo mejor esas cosas son manuales, no tengo ni idea de tapicería, Chico, vete cambiando lo que está mal. No los cambies todos. Oye, hay dos mal, pues los cambiamos.
Eso no es patrimonio.
Como dos sillas
en esa sala.
Y yo no puedo hacer demagogia, pero yo...
Ah, pues podemos llevarnos uno cada uno.
No, digo que a lo mejor hay que hacer unos sillones a medida, con un modelo específico, porque claro, habla con Francis, las rosetas de la plaza, cuando tienes que reponer algo que es patrimonio, pues tienes que ajustarte y eso
sale
caro.
Tiene que ser igual, sí.
¿Pero los sillones tienen que ser exactamente iguales que los que estaban?
No tengo ni idea, yo ahí no llego.
Yo tampoco sé.
Pero para que sean 1.200 euros, algún tipo de cosa de esta tiene que haber, ¿no?
Yo estoy seguro que tiene que ser igual, que la filigrana de dorada o de oro, que será oro, no sé lo que es. Vale, pero vete reponiendo lo que está mal. Oye, este está roto, lo cambias.
Pues lo vas reparando, ¿no? Sí. Que hay artesanos, obsolescencia programada, la reutilización de las cosas.
Pero que estamos hablando de 100.000 euros.
Todas las personas que están esperando por una ayuda de alquiler del gobierno que escuchan ese tipo de noticias, es que es...
No, y las subvenciones para los que emprendedores que tardan año y medio cuando ya tienes que cerrar la emprendeduría.
Lo ha mandado al Parlamento, el gobierno de Canarias. Hoy lo he leído también en una noticia que han sacado un proyecto para ayudar al emprendimiento a las personas autónomas y a los pymes.
Sí.
Pero lo ha mandado al Parlamento para que lo estudie.
Claro, pero es que luego tarda. No, no, y luego tú abres tu negocio y te viene el diciembre del 2024 y cuando ya tú tienes que cerrar el negocio porque no te llegó la ayuda. Porque o tienes dinero, o te lo prestan, o te endeudas hasta las narices.
Búsquenlo. Plan de apoyo al emprendimiento, trabajador autónomo y pyme. Va de ejecutivo. Oye, que son las 10 y 10. 11 y 10. ¿Qué pasa? Es que aquí se nos pasa el tiempo como... Y no me ha avisado José. José no. está muy ocupado. Está diciendo adiós con el corazón. Ah, ya me ha puesto la música. Usted no conoce, los cascos. Como tengo cascos nuevos y con la música maravillosamente. David Guetta nos lleva esta semana por delante.
Ah, muy bien.
Pues hemos acabado.
Que se note que es viernes.
Hemos acabado la semana. Así que ya saben ustedes que tienen la obligación de ser felices este fin de semana, de ser fieles a la cita el lunes a las 8. Y mientras tanto, José Reyes y Diego Calvo estaremos preparando el contenido de la semana que viene, que va a ser apasionante. Dos semanitas nos quedan para la fiesta de la octava, así que vayan calentando motores y planchando la ropa de mago.
Y aireando la que llevamos dos años encerrados.
Sí, hay ganas.
Ya viene.
De momento, ya tenemos acto este fin de semana, así que aprovechen y des una vueltita por arriba. Para que vean también cómo va el tapiz de la alfombra de la plaza del ayuntamiento, que está quedando espectacular.
No podía dejar de poner la puntillita.
Yo lo iba a decir, pero se me adelantó.
No, de verdad que está quedando súper bonito, espectacular.
Muy bonito.
Pues iremos, como no puede ser de otra manera, que me encanta esa frase. Como no puede ser de otra manera, David Guetta, Sexy Chic. Hasta la semana que viene, sean felices.
Adiós, buenos días. She loves
Hey.